¿Qué significa decir hoy que tenemos cada vez más posibilidades? Es una expresión bastante corriente que está constantemente interpelando, ¿no? Y está diciendo, mirá que tenés muchas posibilidades, es un tiempo, es un mundo con características que han hecho explotar la gama de opciones que uno parece tener. ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo tratar de hacer para interpretar ese concepto y profundizarlo, y no banalizarlo? Porque ¿qué significa en profundidad que tenemos cada vez más posibilidades? ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo hacer para no convertirlo en una mueca o en algún pretexto o en algo liviano? Probablemente una de las maneras para respetar ese concepto, para darle una entidad, sea atribuir no solo una cantidad de opciones, una proliferación de posibilidades, sino una nueva naturaleza, un nuevo tipo de posibilidad. Las posibilidades ahora no solo son mayores, sino que son diferentes, son nuevas, tienen otro carácter. Parecen, quizás, tener una atracción y un comportamiento más interactivo. Ya no son, quizás, pasivos caminos que son elegidos arbitrariamente por un caminante de opciones, sino que establecen una relación nueva, establecen un campo nuevo de exploración, de intermediación. No se van a dejar llevar así por delante, así nomás, porque quizás podríamos en este juego de asignarles un comportamiento, podríamos imaginar que las posibilidades también intuyen que crecieron, que son nuevas y que son más. Y el lenguaje de las nuevas posibilidades implica, para tomarlo realmente en serio, para que no sea simplemente una guarnición o una decoración, pensar que las posibilidades son un lenguaje de la diferencia. O sea, cuando decimos tenemos muchas posibilidades, refiere a que tenemos muchas posibilidades diferentes, o sea, con una nueva gama, un nuevo espectro de diferencia, no que tenemos muchas posibilidades equivalentes. Es decir, el juego de la posibilidad, cuando hablamos de que estamos en un momento, o que quizás en realidad aspiramos, queremos, ¿no? Queremos estar en un momento particular, en una época que nos brinde muchas nuevas posibilidades. Y esas posibilidades, si uno acepta ese lenguaje, tiene que comprometerse con el lenguaje de la diferencia, lo diferente. Es decir, muchas opciones, muchas posibilidades, ok, entonces quiere decir que tenemos posibilidades diferentes. La diferencia es uno de los esquemas en los cuales el lenguaje de la posibilidad viene también a imponer cierta gravitación y cierto dramatismo, en el sentido de que la diferencia implica que no da lo mismo. Diferencia implica que está en juego en ese encastre, en esa navegación de posibilidades explosiva, súper proliferada, está en juego un resultado diferente. O sea, no da lo mismo, y en ese sentido, cuando uno ve en Facebook todo el tiempo esa retahíla de expresiones que van a, bueno, todo es, la vida es simple, la vida es tranquila, todo da lo mismo, la felicidad es fácil, todo acá tenemos al alcance de la mano, es como para bajar los decibeles y el dramatismo, y es para bajar y para podar la diferencia, la diferencia. Estamos, ok, bien, porque no es lo mismo una conexión que anda que una que no anda. La diferencia ocurre en múltiples niveles. No solo es algo estático, sino que es algo dinámico. Es decir, es una diferencia multiplicativa en el tiempo. Sabemos que las posibilidades... Eso le dio un
como una puerta entreabierta, ¿no?
Las posibilidades se van multiplicando y se van acumulando en lo que es el árbol del tiempo, y eso le da un juego y un riesgo mayor, porque entra a tallar. No es simplemente un espacio estático, un tablero, y uno elige y tiene una diferencia y un riesgo, sino que es un juego de acción permanente. Es una interpelación a la acción, a la elección y a la corrección. Entonces, la inserción de la variable del tiempo implica que cada vez más vamos a estar más sensibles a lo que es el germen del futuro que está en el presente. Es decir, las opciones y las posibilidades no solo representan la complejidad de un árbol y una proliferación de escenarios, sino que representan la posibilidad de descubrir en el presente diferentes futuros. El viaje... estamos aquí matando la primera vez, ¿no? que retomamos acá los ruidos y demás. El juego de posibilidades no solo es la horizontalidad del espacio, sino en el tiempo, la profundidad de saber que nuestras opciones, nuestras elecciones cotidianas nos van condicionando y nos van abriendo nuevas ramas del futuro. Entonces eso va reforzando el imperativo de estar sensibles, de estar despiertos, de poder ver y de poder discriminar, de poder segmentar en nuestra percepción, en nuestras ideas, esa diferencia. La diferencia termina siendo una palabra clave para poder entender la lógica en la cual estamos jugando un juego. Estamos en un juego que tiene sus condiciones, sus prerrogativas, sus facilidades. Y esa sensibilidad, esas diferentes hebras del futuro que ya están en el presente. O sea, ya estamos construyendo y estamos sensibilizándonos respecto de, uy, ¿qué significa tal cosa y tal otra? ¿Y cómo puedo mirar al horizonte y ver cómo se va a proyectar ese germen de futuro en la progresión? ¿Cómo podemos tratar de hacer esa meteorología, esa adivinanza, esa hipótesis, esa anticipación? Nunca, como en este momento de la humanidad, el hombre tuvo tanta discrecionalidad, tanto juego fantástico para pensar los términos de su propia vida y los términos diferentes que su vida puede adoptar en el futuro. La anticipación tiene sentido y se multiplica y se acentúa su papel porque justamente hay una diferencia de resultado latente y que nos rodea y que se prolonga casi imperceptiblemente en el futuro. Lo que nosotros podamos hacer para sensibilizarnos primero, para diferenciar en ese paso, va a redundar en lo que nosotros después vamos a poder hacer mediante nuestra libertad de acción en el futuro. Anticiparnos al futuro, tratar de entender por dónde viene la mano, qué significa cada cosa que vamos descubriendo en el presente, no es otra cosa que el peso creciente de la diferencia, de las posibilidades, de las opciones. Cuantas más posibilidades tenemos en el presente, más vamos a estar consciente o inconscientemente tratando de hacer hipótesis acerca del futuro, tratando de adivinar a ver qué puede llegar a pasar y qué partes de ese futuro están sembrados en la trama de evidencias presentes que nos circundan, en nuestros escenarios, en nuestras situaciones, en nuestra misma emocionalidad, en nuestros mismos sentimientos, porque nuestros sentimientos también están tapizados, están decorados con esas conexiones que nos conectan con el futuro. Quizás también está bueno aceptar el guiño de ciertas facilidades que tenemos evolutivas, como por ejemplo un gusto especial, una predilección especial que tiene nuestro propio cerebro por el juego de la anticipación. Hace unos días leí un artículo muy interesante en el New York Times que hablaba del caso de una maestra de matemáticas en Londres que padecía alucinaciones musicales. una hermosísima melodía como es el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff en mi menor, es una melodía deliciosa que forma parte de varias bandas de sonido de películas, así que probablemente la van a reconocer. Fue la manifestación que a esta mujer se le aparecía todo el tiempo en su cabeza. Es decir, esta mujer estaba constantemente creyendo escuchar el concierto de Rachmaninoff. Menos mal que no le pasó de estar escuchando a Capornis, que te pase lo mismo, ¿no? Por lo menos fue una versión más o menos graciosa, o una instancia más o menos agraciada de la música, ¿no? Una bella melodía. Pero esta mujer estaba realmente preocupada porque estaba en una habitación quizás a oscuras, y más allá del romanticismo de empezar a escuchar a Rachmaninoff, es realmente inquietante. Entonces empezaron a hacerle estudios y resonancias magnéticas. Y corroboraron la hipótesis de un neurólogo llamado Carl Friston, que es que cuando empezaron a tratar de ver cómo hacer para disminuir el síntoma, esta molestia, esta cosa realmente inquietante, observaron que cuando le hacían escuchar música de verdad, eso disminuía la ocurrencia de estos episodios. Es decir, su dolencia, sus alucinaciones musicales, disminuían a medida que tomaba contacto con música real. Y Carl Friston tiene una hipótesis interesante, que es que el cerebro está todo el tiempo tratando de anticiparse. Y en personas, como en el caso de esta señora, que había empezado a tener una deficiencia auditiva, al captar menos señales y al constituir la música un patrón muy regular y muy previsible, las alucinaciones musicales ocurren porque el cerebro recibe menos señales auditivas, recibe menos señales reales y se apresura con disparadores menos fieles, se apresura a promover la experiencia auditiva, a promover la aparición.
¿Cómo funciona la visión?
Exactamente, exactamente. Lo que tiene la diferencia es que la música tiene un patrón de regularidad y es algo muy, muy previsible, y entonces se genera, el cerebro pisa el palito y ahí se manifiesta su vocación y su gusto por la previsión, su gusto por la anticipación. Por supuesto que en este caso es una experiencia poco feliz, pero demuestra algo que lo orgánico del intento anticipatorio, lo natural, lo sano de intentar anticiparse. Tu propio cerebro está todo el tiempo tratando de anticiparse. Si le das información, si no promoves una sordera o una negación de la realidad, o una miopía real, óptica o intelectual, probablemente le des insumos a que tu cerebro y tus ideas puedan virtuosamente discriminar lo que es la imaginación de lo que es la realidad. Pero la anticipación corresponde a un intento de darle valor a las diferentes opciones. Si le damos valor y si tratamos de estudiar y de sensibilizarnos con respecto a las opciones que tenemos, vamos a entrar en un juego orgánico, un juego para el cual no solo buena parte de nuestra neurología, de nuestra biología, está preparada y te lo está pidiendo, tu cabeza te lo está pidiendo, sino que la época te lo está pidiendo, tu tiempo te lo está pidiendo, te está invitando a mirar el mundo de manera diferente, sensibilizada, y a jugar y anticiparnos y preguntarnos qué puede pasar mañana mismo. No solo qué puede pasar, sino qué podemos hacer, cómo podemos accionar, cómo podemos tener proyectos, podemos tener instancias, iniciativas para hacer algo diferente, inspirado, por supuesto, en el futuro. Me llamo Carlos Lavagnino y es un enorme placer para mí estar aquí inaugurando un nuevo ciclo de Club y Más, 22ª temporada ininterrumpida. En este caso, en un segmento de pretemporada, estamos como un torneo de verano, un triangular marplatense. Vamos a ir armando una pretemporada pero ya empieza este ciclo y es verdaderamente un gusto para mí estar esta noche con ustedes. Bueno, con un equipo realmente impresionante, renovado,
con nuevo formato.
Con nuevo formato. ¿No?
Estrenando formato nuevo. Un
formato realmente que genera mucha expectativa. Y bueno, por supuesto, con la producción de Laura Marajowski, el clásico, con la chapa, con la experiencia, le tira la experiencia encima. Con Juli Vaca Rossi, la Calesi, implacable, tremenda, de Río Revuelto, chica récord del espacio. Y con Vicky Quinn Sichero, con todo, realmente. Esto es una especie de.
Hasta con catering.
Con catering.
Todo.
Esto es como un buffet, esto me es gusta. Un brunch, pero ya con todo tipo de platos exóticos. Así que bueno, una producción impresionante y con nuestros amigos de hoy, de siempre, con Aníbal, con Lonchito, con Grosito Templadora, triste por la ausencia de una personita muy especial, y con Nancy.
Nos vemos, ¿no?
Nancy, que
un saludo.
Un verdadero gusto que estés aquí. Y con. Me estaba olvidando el atraje de Pablo Badajó. No. Con Pablo Badajó, quien me atraje, aunque hoy estuviste.
Hoy me asudamos.
Y con Rodrigo Escolar, como siempre, y le quiero mandar un cariño grande a Daniel López, que bueno, seguro debe estar por ahí, con Tommy en su recuperación, que estaba ahí. Así que le mandamos a ambos un cariño muy grande.
Le mandamos.
Algunos
tienen más cariño que otros.
Cariño demasiado extra, extra large. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, hola. Hoy les quería comentar acerca de un artista que saltó a la fama por una forma muy particular de pintar, si se puede llamar así, sus cuadros. Que lo traje porque nos permite ver un poco la relación autodestructiva que tiene hoy en día el arte moderno como profesión con los propios individuos, ¿no? Lo que hace este artista, básicamente, que se llama Millie Brown y tiene 27 años, es no comer por 2 días para luego ingerir vasos de leche con pinturas de colores y después vomitarlos sobre unos lienzos. Para sumar más morbosidad al asunto, esto no es un acto que lo hace en privado, sino que hace como una especie de performance del asunto, unos shows en vivos, y de hecho se hizo muy conocida porque aparece en un videoclip de Lady Gaga. Lo cual también es terrible ver cómo entre las mismas artistas se bancan este tipo de conductas dañinas. Bueno, Millie Brown asegura que que su arte es como una limpieza para el cuerpo y para el alma, que no le produce daño a su salud y que el ayuno le resulta inspirador. Y que empezó a utilizar esta técnica para desafiar los límites de los métodos tradicionales de los cuales ya se había cansado. Lo cual también nos demuestra cómo la imaginación de hoy en día está tan anclada en lo que vendría a ser la cultura de la muerte, como le venimos diciendo nosotros en este espacio. Y ni siquiera hace falta mencionar lo repugnante de esta glamorización de la bulimia, que es lo que más critican todos los medios, digamos, y casi hasta la representación del vacío hasta estomacal que tienen los artistas hoy, ¿no? Pero bueno, no sé, me llamó la atención porque me pregunto qué es lo que pasa con el arte que transmite belleza, que venera la vida y no la muerte, y que realmente inspira, ¿no? Y no da asco. Así como le dejo este artista para.
Excelente.
Yo les quería comentar también algo que me llamó la atención esta semana que leí por ahí. Es un producto para parejas que se llama Unbox Love y básicamente es una caja que a vos te llega como por suscripción una vez por mes para tu espacio de noche de citas, con una cita preparada dentro de este paquete, como para que uno no tenga que hacer absolutamente nada para con su pareja y básicamente le empaqueten y envíen una cita a domicilio. Se desarrolló en Estados Unidos, por ahora solamente están enviando localmente, probablemente después lo vayan a expandir, Y el eslogan que me llamó bastante la atención es "Your relationship is too important for boring". Algo así como "Tu relación es demasiado importante como para ser aburrida".
No lo suficientemente importante como,
como para que hagas algo. Exactamente.
$50 de importancia.
Claro, la idea, lo que los pibes proponen, los creadores, es que la gente está demasiado cansada y que no tiene el tiempo. Esta es una noción bastante ya como laburada en el espacio de los productos para parejas, como para producir un espacio propio, y entonces ellos lo hacen para vos. Y me disparó varias cosas. Por un lado, el tema de como del clima reinante, el aburrimiento, que lo venimos viendo en como transversalidad a un montón de temas contemporáneos, y cómo eso se empieza a mezclar con el funcionamiento de la pareja, y que termina siendo como un reflejo del deterioro de la pareja y de la falta de la creatividad y de la inteligencia situacional para con la pareja. Y yo me preguntaba si realmente estos pibes creen que salvar una relación depende de algo que pueda venir empaquetado en una caja. Porque el problema que tiene para mí este tipo de productos, y en particular este, es que no es que te lo presentan como un producto simpático o algo, viste, gracioso, sencillo, que puedas... Ellos realmente están convencidos de que esta es una solución para parejas en declive, como para las parejas que están en default, y lo plantean de esa misma manera. Y para mí es como tratar de darle una solución demasiado simplista a algo que es por demás complejo y que termina pareciendo casi como una broma para alguien que está en una relación como seria y comprometida. Y que obviamente le da más profundidad de lo que realmente tiene el producto, y tiene estos temas de cómo el aburrimiento se va trasladando al área de la pareja y para qué es la pareja para la gente. Realmente ahí están como valorando el hecho que vos no tengas que hacer absolutamente nada, no tengas que invertir ni tiempo ni un poco de voluntad en un lugar que compartís con alguien que supuestamente es importante para vos. Y que eso también revela una desconexión absoluta de la gente de los procesos conscientes de sus elecciones del día a día.
Chan.
Excelente.
Bueno, y para cerrar este primer bloque de apertura, que por cierto me olvidé de comentarles, para los que no saben, es la primera vez que vienen, primero presentamos todo y ya después abrimos a los comentarios para que puedan todos participar.
Ah, ¿no tiene cada uno que presentar una cosa como está presentando?
No, bueno,
ustedes,
bueno,
¿no?
Bueno.
Pensé que...
Oportuno. Bueno, la verdad que tu intro me vino muy bien, Char, porque se vincula bastante con el material que yo traje para presentarles, y es ese tipo de notas que de vez en cuando nos cruzamos, que la verdad que resultan fantásticas para poner bastante en perspectiva todo el trabajo de desarrollo ideológico y de análisis cultural que hacemos precisamente aquí en Club y Más. Y de tanto en tanto nos pasa que encontramos estas pequeñas perlitas que nos permiten darnos cuenta de cosas que se habían anticipado precisamente o trabajado antes acá. Así que bueno, yendo al grano, lo que yo traje es una entrevista a un tal James Wallman. Es un autodeclarado trend forecaster, algo así como un especialista en tendencias, que acaba de publicar un libro que se llama Stuffocation, que es un juego de palabras entre stuff, que es cosa, y suffocation, sofocación, ¿no? Es un libro en donde Wallman presenta o de alguna forma introduce lo que él considera la filosofía del momento, o sea, lo que se viene, que es nada más y nada menos que el experiencialismo. Me pregunto si habrá habido ahí algún Escuchó el Club y Más el año pasado o algo, porque...
Él lo pone, ¿cómo es el término que utiliza? ¿Experiencialismo?
Sí, él habla de experiencialismo, exactamente, y bueno...
Porque acá... yo había planteado experiencismo, era el neologismo, pero no, me interesaba ver cómo lo había construido él desde el punto de vista del lenguaje, experiencialismo.
Él lo construye como experiencialismo, okay.
Perfecto,
exactamente.
Muy bien.
Así que bueno, les cuento un poco, bueno, Wallman básicamente plantea que uno de los principales problemas que él ve en la sociedad moderna tiene que ver, bueno, ya un lugar común con el tema del materialismo. Habla un poco de todos los impactos negativos que esto tiene en la sociedad, desde lo ecológico a cuestiones más relacionadas ya directamente con el malestar y la infelicidad, digamos, de la gente. Y él plantea que hay que encontrar cosas más significativas para reemplazar los ítems materiales. Él lo que propone es que esto es la experiencia. O sea que hay que quitarle ese rol o ese lugar que tienen los elementos materiales hoy en día y situar ahí a la experiencia. Bueno, textualmente les cuento una de las cosas que plantea. Dice, mi uso del término experiencialismo es mucho más cultural de lo que ha sido utilizado en el pasado. Dice, es un sistema de valores que subyace muchos de los actos y de las cosas que hacemos hoy en día. Pero nadie lo ha identificado como la mejor manera de vivir, ¿no? Porque él plantea que justamente esta es la forma de encontrar la felicidad, de sentirse satisfecho, etcétera. Dice, nadie ha planteado antes que esta es la manera de vivir. Dice que esto nos va a permitir resolver los problemas del suffocation, que es esto a lo cual hacía referencia en el libro, ¿no? Bueno, él dice que nos estamos moviendo de un sistema de valores materialistas, un sistema de valores experiencialistas, justamente, y que esto va a ser la tendencia cultural del siglo XXI. Con bastante tino, la cronista, esto es una entrevista que me olvidé de mencionarle, salió publicada en salon.com, le dice, bueno, pero digamos, el tema del materialismo es una problemática identificada, no es algo realmente muy, muy nuevo, ¿no? Y esto que propones. Entonces, de hecho, le dice, la gente está bastante familiarizada con la narrativa de cómo el materialismo se ha vuelto un problema para la vida contemporánea. Contanos un poco más cuándo empezó este desplazamiento desde la valoración de lo material a lo más experiencial. No, Wellman, la verdad que hace un recuento bastante engorroso, que no les voy a mencionar, empieza a hablar de contexto histórico y social. Sí rescato algunas cositas que me parecen interesantes, pues son fenómenos que hemos trabajado acá. Él plantea que más o menos a partir del 2011 se empezó a ver de manera transversal en varias de las industrias un crecimiento de la sección denominada Experiential Luxury, algo así como lujo experiencial. Lo hemos visto acá, en los autos, los hoteles, etc. También cita a un tal Chris Goodall, que es un economista de Harvard, que también a partir del 2013 empezó a estudiar todo lo que tenía que ver con patrones de consumo, conductas, tendencias en la sociedad contemporánea. Y él habla de que en la primera década de este siglo se empezó a dar un proceso de dematerialización o dematerializing, como empezar a desprenderse o a consumir menos. Cita ejemplos también vistos acá, se compran menos autos, bueno, toda una serie de cosas que ya se saben. Y bueno, lo que resalta Wellman es lo siguiente, dice, lo importante es que yo no estoy con el mensaje del libro, no estoy planteando un anticonsumismo o un anticapitalismo. Como que se distancia de eso. Dice, esto no es un anticosas, antibienes. No quiero que la gente deje de poseer o venda sus cosas. Digamos, tiene una visión en ese sentido, si se quiere, un poco más pragmática, porque plantea que, bueno, la economía tiene que seguir funcionando de alguna manera. No se trata de deshacerse del dinero. ¿Qué es lo que dice él? Dice, la magia, dice, del experiencialismo es que no necesitas justamente consumir o gastar dinero para sentirte bien, para sentirte satisfecho, para sentirte realizado. Dice, se trata de cosas simples, mira lo que es su receta. Dice, si miras a las estadísticas, vivir cerca de parques es algo que te hace más feliz, hablar con amigos, estar en la naturaleza, dice,
el
simplemente. Quizás. Dice, simplemente hacer las cosas que te hacen feliz. Así como bien back to basics el tema. Y por último.
Dale.
Y por último nombra cinco motivos por los cuales él plantea que el experiencialismo va a contribuir con la felicidad y el desarrollo de una persona. Y son los siguientes. En el primero habla de la clásica teoría del hedonic adaptation, o sea, la adaptación hedonista, que ustedes saben implica que el hombre tiene una gran capacidad de adaptación, por tanto se termina acostumbrando muy rápidamente a las cosas. Entonces él dice, anda por las experiencias porque te vas a acostumbrar y aburrir menos que con las cosas materiales. En segunda instancia habla de algo que es reinterpretación positiva. Dice, lo bueno de las experiencias es que no hay malas experiencias. Fíjense cómo lo plantea, algo así como que siempre podés reinterpretar o reescribir una mala experiencia. O encontrar algo para rescatar de eso. La tercera, sí, es tremendo. La tercera tiene que ver con lo que él denomina ansiedad del estatus. Y fíjense, con esto me acordé con lo que vos habías planteado el año pasado, Char, de lo de cultura comparada. Él lo que dice es lo siguiente, aferrarse al tema de las experiencias puede ser estratégicamente piola. ¿Por qué? Porque las experiencias son mucho más difíciles de comparar que las posesiones, los bienes. Entonces eso no te va a traer ansiedad, no te va a generar tensión, te vas a sentir livianísimo. Esto obviamente lo estoy parafraseando. Entonces, el tema de no tener punto de referencia para comparar o que sea más complejo con una experiencia. Bueno, y los últimos dos puntos son realmente intuitivos y muy triviales: el hecho de que las experiencias son más formadoras de identidad que los bienes, y el tema del factor humano. O sea, algo así como que las experiencias nos acercan, y bueno, ese tipo de cuestiones. Así que James Wallman, con su libro Suffocation, y bueno, bastante para criticar y discutir de lo que plantea este hombre.
Bueno, interesantísimo, chicas, los tres materiales muy interesantes, muy buenos. Ahora la idea es, nos relajamos, viste, entramos más en una lógica de
cafetín.
Claro, en serio, con toda tranquilidad, no hay ningún problema, vamos tratando de con estos picoteos, con los bocaditos de culpa también que trajo el Auri, ahí tratamos
de
ir armando una linda noche de debate con estos y otros temas, a ver lo que va surgiendo. Les propongo ir siguiendo, primero hacer un repaso por los materiales de las chicas, y empezar con el de Juli, a ver qué les disparó, si alguien quiere empezar con alguna opinión o algo que hayan percibido de lo que es el material de Juli. ¿Alguien quiere
pensar?
Una pregunta.
A ver, estamos titulando.
Hace un tiempo habíamos hablado de una muestra Abramovich que también era...
esa onda, sí.
Que era in situ, o sea, la gente veía mientras la persona estaba desarrollando la obra de arte.
Bueno, sí, ella sí participa en la mayoría de sus performances de la instalación.
No me acordaba de qué constaba la instalación.
Y ella se sentaba en una silla, había una mesa y vos ibas a verla, y si querías te podías sentar frente a ella y mirarla. Ella no te hablaba, vos no le hablabas, sí. Unos minutos. Después,
claro. Sí, era un poquitito más tranquilo.
Más tranquilo, claro.
¿Quién estaba? Espera un poquito, para un poquito, vamos a abrir tranquilo. ¿Lonchito, estabas vos?
No.
¿Cómo que no?
¿Qué estabas? Yo te vi levantar.
Tuve una alucinación, escuché a Rachmaninoff y vi a Loncho levantar la mano, estoy loco. Bueno, a ver, dale, vos.
No, que cuando charlábamos sobre este material me hizo acordar mucho a... bueno, a casos similares que habíamos visto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Parece que es una tendencia que está pegando bastante en el arte. Esto del artista este que consumía distintas sustancias y pintaba bajo los efectos de esas sustancias, sí. Y sus cuadros se llamaban tipo, pero las mezclas que hacía, ¿no? Era como una cosa muy nociva, sí, y muy terrible para con respecto al cuerpo propio del artista. O sea, era como otro ejemplo más de la destrucción o de la autodestrucción, en este caso, a través del arte y de esta sequía creativa. El tipo, por ejemplo, ingería cocaína mezclada con alcohol, con no sé qué, y pintaba.
No mezclaba. La onda era que él las probaba por separado.
Bueno.
Y de hecho estuvo internado, o sea, hacía autorretratos bajo la influencia de las sustancias. Yo on cocaine, yo on LSD, yo on...
Está bien, quedó clarísimo. Igual cuando decime otra
se fue. y probaba desde drogas recreativas hasta drogas de venta libre y drogas bajo receta. Y estuvo internado, se fue al Dark Side.
Te tiró los
duros. Lo duro con tu género. Yo con Toddy, tres paquetes de Toddy. Sí.
Esto de ver esta corriente como muy bastante clara de daño hacia el propio cuerpo, en nombre supuestamente del arte en este caso, y bueno, vinculado con esta sequía, no solo quizás creativa, también hasta existencial o situacional, ¿no? Ya que también conectándolo con lo de que decía Vicky de lo del Unbox Love.
Yo no puedo creer que alguien consuma este tipo de arte. O sea, un cuadro de esta mina puede llegar a salir 3.000 libras. Y la han reconocido bastante dentro del movimiento expresionismo abstracto. No es que tuvo todas críticas malas. Eso me llama mucho la atención. Pero...
A ver, yo entiendo que un poco te movilice, pero quiero disentir un poquito con vos, porque para mí vos lo ves como algo muy diferente a muchas otras manifestaciones. Y, por ejemplo, dado que un tipo como el Damien Hirst, que es uno de los artistas contemporáneos más, digamos, más renombrados y que valen mucho más de 3.000 libras sus producciones, y que puede ser, por ejemplo, una vaca, un cadáver, digamos, puesto, conservado en algún lado para que tengas ahí en el living.
¿El tiburón?
¿Cómo?
Claro, el tiburón.
El tiburón o lo que fuere, digamos. Yo lo que veo es que quizás esta manifestación, que es muy interesante, pero es más coherente y más parecida al grueso de las manifestaciones artísticas que lo que podríamos pensar en un primer momento. Por lo que pasa es que las distintas capas de marketing o también de acostumbramiento que tenemos como cultura, como sociedad, que ya vamos naturalizando y ya cada vez nos va impactando menos, lo cual corre los umbrales de impacto para que ya algo que era revulsivo hace 5 años, quizás ya no, hoy por hoy no genera esa distorsión. Entonces tenés que ir un paso más allá. O sea, todo va como acentuando sus rasgos para tratar de lograr el mismo efecto, que es un efecto, quizás la primera obra de Hearst, uno decía, uy, qué asco, qué impresionante o qué mal gusto. Mismo acá, por ejemplo, Mondongo es un grupo muy conocido de composición con materia orgánica de mucho tipo. Hay instalaciones, las instalaciones premiadas en las últimas muestras, la última que premiaron eran unos calamaretis pudriéndose, una raba, unos proyectos de calamares, no, pero era una bolsa de calamares, no, pero eso es una cosa impresionante. Era una bolsa de calamaretti llevada de Chichilo al museo y lo dejaste ahí. Y que, no, realmente es difícil después comerse un chocolatín en esta reunión, ¿no?
Pero bueno, está complicado. Bueno, es que una de las cosas que decía el artículo era justamente que este sensacionalismo del arte moderno, de que se juzga por la cantidad de atención que puede llegar a obtener, y que cada vez se corre más el umbral de lo subversivo, repugnante, pornográfico, etcétera, para llamar más la atención.
Yo creo que también eso habla de que estamos... ¿levantaste la manito? Ah, hay una cosita así. Ah, bueno, andate. A ver, dale un punto.
Mandado yo creo que hay una... Quiero la primera. La primera viene así. Yo creo que hay un vaciamiento... O por lo menos lo que me transmite toda esta línea de incursiones artísticas es un vaciamiento de sentido. El sentido deja de tener importancia y es una búsqueda de forma, donde no necesariamente importa la transmisión de algo, ¿no? Nos podemos poner a discutir acerca de la definición del arte y, bueno, cuál es el objetivo en general al que apunta, pero siento que se construyen de una manera diferente las cosas. Siento que es como una película de Gaspar Noé. Primero, te genero una sensación, y a eso se limita el universo del arte que hago, a generarte una sensación, sea cual sea, o te mareo, o te doy náuseas, o... Y me parece que se pierde un poco el soporte de eso. O sea, ¿cuál es el sentido de que me hagas sentir náuseas? O sea, me parece que apunta a eso, y lo veo relacionado con lo que contaba Laura de este muchacho, que por lo menos mi percepción es que es medio un vendehumo, de las experiencias. La experiencia, para mí, es una manera de trasladar eso, de trasladar el vaciamiento de sentido, que no hay conexión con otras cosas, que es esto ya, ahora, es lo que ves. Y entonces, en esa búsqueda, lo único que hay que hacer es ir subiendo el potenciómetro para llegar, para impactar más. No me sorprendería que en un par de años haya una performance que sea un inodoro y una persona haciendo lo que tiene que hacer, ¿no?
La muerte en vivo es el límite del cual cerca es el límite máximo de la muerte en vivo. Pero está muy bueno lo que decís, y yo quiero después retomar para vincular esto, porque los tres materiales están muy buenos porque son acoplables, y quiero retomar esto en la tercera, porque yo lo que planteo es que justamente a mí me decepcionó un poco, pensé que venía por otro lado, en el sentido que no me siento tan orgulloso ni tan alineado, porque lo que él está diciendo para mí es como ya muy viejo. Él está diciendo algo que para mí ya, nosotros tenemos que estar ocupados construyendo la cultura de la post-experiencia, porque la experiencia es un fracaso. Y lo que acaba de leer Juli es la demostración de que la experiencia, estamos en la era del fin de la experiencia, de la post-experiencia, no de la experiencia. Y todavía falta mucho para que termine el siglo XXI. Así que estamos un poquito atrasados. Si vos en la publicidad de Citibank, el lema del Citibank es un mundo de experiencias, entonces no puede ser que sea el futuro eso. ¿Sí? Si está en la portada de Citibank, como mucho es el presente y muy probablemente el pasado. Pero lo que marca la crisis del arte en su eficacia de efectos es el fin de la experiencia, porque la experiencia ya no alcanza, vos no podés conmover, porque vos decías qué sentido tiene. Pero buena parte del arte en ese sentido es coherente y no se propone un sentido. De hecho, buena parte de los artistas y de las filosofías del arte dicen que no tiene que tener un sentido, no tiene por qué tenerlo, por lo menos. Pero yo lo que digo es que...
De los 70 a esta parte, digo...
Sí, pero no, en general. Yo creo que eso, en la historia del arte hay de todo en cuanto a que hay artistas que crean, no porque busquen un sentido en el demás, sino que crean porque tienen ganas, porque les gusta y porque tratan de analizar.
Mira, voy a aclarar algo, porque tal vez no es que estoy hablando como de un sentido profundo, de una
trascendencia. No, de que tenía un objetivo claro en otras épocas. Y siempre esos objetivos variaron hasta ahora que ya... Es como dice Pau, igual claro, hay un quiebre.
Pero por lo menos un concepto. Ponele que el tipo, no sé, el decaimiento...
Pero tiene un concepto.
Está bien, tenés razón. No tengo la certeza, pero tengo la sensación, cuando veo esta clase de arte, que el camino es el inverso. Que se piensa cómo shockear y en base a eso se construye una racionalización para justificar... ese acto que en cualquier otro momento, en cualquier otro contexto, no hubiera sido considerado arte o lo que fuere, ¿me entendés? Entonces, dice, bueno, ¿cómo shockeo? Y bueno, a ver, me echo un patricio arriba de esto lo vendo. Bueno.
Está bien, yo lo que digo es, para mí, ese creyendo de efectos, quizás oculta un problema más profundo, que no es una cuestión, porque el sentido del arte siempre fue algo ambivalente, no definitorio, no fue algo mandatorio para la constitución del arte, porque en definitiva, está bien, quizás ahora dice, esta chica quiere conmover y quiere generar fundamentalmente emociones de chocantes, revulsivas, y quizás hace 400 años una persona quería, por ejemplo, generar una sensación de magnificencia del universo, ¿viste? Cuando uno piensa, no sé, en un fresco de Miguel Ángel, que quería generar el tipo, quería movilizarte. En el fondo, quizás no era cualitativamente diferente en cuanto a que el tipo quería generarte una emoción. Aníbal.
Yo creo que igual en los tres casos veo algo similar, que es la búsqueda de algo distinto. En el caso del arte, como estaban diciendo, siempre se trató de buscar arte, música, televisión, se trató de buscar siempre ir un pasito más adelante. No sé mucho de arte, pero en su momento la Mona Lisa generó revuelo, era algo distinto hace 400 años. Lo que está pasando hoy en día, yo tampoco lo comparto mucho. Comparto lo que dice él, que, o sea, se busca como llamar la atención, buscar algo como impresionar a alguien. Y bueno, estamos, como decían, yendo cada vez un pasito más. No estoy de acuerdo tampoco, no me parece que sea... No lo considero arte, el arte conceptual, este arte moderno, no es algo que me mueve, que me llama. Hay cosas que sí son buenas, pero se puede hacer buen arte por otro lado, considero yo. El tema es que me parece que es más difícil.
Tal vez están, como, lo relaciono con lo que decías en la introducción de buscar lo diferente, pero es como que están buscando lo diferente en un camino incorrecto, ¿no?
Claro, es interesante lo que planteas, Aníbal. Yo creo que siempre existe una pulsión de decir, bueno, esto, cuando una cosa entra en crisis, por ejemplo el arte entra en un estado de descomposición literal, como que existe la pulsión entendible de decir, bueno, pero esto no es arte, al lado de otras experiencias o otras instancias más aparentemente nobles del arte. Y yo creo que quizás tenemos que tratar por lo menos de sustraernos por un momento de esa pulsión de salvar al arte como un todo, porque le hacemos un favor y quizás no estamos viendo la delgada línea de coherencia y de familiaridad que existe, aunque uno diga, ¿cómo podés comparar, como bien vos planteás, una experiencia magnificente, nobilizadora, o que tiene una llegada espiritual X, o una gama de emociones X, ¿cómo vas a comparar eso con esta porquería? Y yo creo que tenemos que tratar de hacer ese trabajo, porque yo no creo que sea algo ajeno a la evolución misma del arte, no. y creo que esta búsqueda de la diferencia que vos bien marcás, quizás esté planteando lo consumible, lo combustible del motor artístico que en otras épocas rendía de manera más salvable, si querés, pero porque no había consumido todo el hilo del carretel, como que la estrategia era la misma, solo que en contextos de saturación experiencial y emocional del público diferente, porque no es lo mismo cuando vos llevabas a una persona en el año 1600, que justamente uno de los mecanismos de reclutamiento de la religión, ¿cuál era? Al hacer una iglesia, que una persona que vivía en medio de la nada, de los caballos, de la cosa, de los, ¿viste?, de la naturaleza, vos lo metés en una catedral en donde ves esas imágenes y generabas en un umbral de sensorialidad que el tipo le generaba, lo movilizabas, pero porque por contraste, ¿viste? Era efectivo. La receta en algún punto no era tan distinta. La receta era movilizar. Era generar un canal emocional, sensorial, con el hombre para transmitirle algunas cosas. Siempre que tu interlocutor tuviera margen sensorial. El tema es que a lo largo de la historia se fueron morfando y se fueron comiendo como si fuera un estado que dilapida los recursos naturales de un país vapuleado y superexplotado, se fue consumiendo el margen sensorial y experiencial de tu interlocutor. Entonces, vos cada vez con la misma receta, siempre la lógica era, bueno, ¿cómo transmito algo diferente? Hace 200 años era mucho más fácil transmitir algo diferente, porque más fácil porque estabas dialogando con una sensorialidad virgen en un montón de aspectos. Lo que tiene esta época es que te hiperentrena y te hipersatura y te prepara y genera un experimento a cielo abierto, sin precedentes, de saturación experiencial. Entonces a todos nos consumió, quizás somos muy jóvenes, todos somos muy jóvenes, y ya te consumió y te generó un techo porque te saturó y te preparó y te amplió todos los registros habidos y por haber estructurales y te dejó casi vacío de posibilidad latente de emoción. Entonces yo lo que digo es, si el arte, que en sus lineamientos básicos sigue teniendo el mismo discurso y se sigue refugiando corporativamente, se sigue hermanando el arte. Entonces, para cuestionar el arte, yo creo que tenemos que tratar de... Está bien, por supuesto que yo, como un consumidor de expresiones artísticas, no, tengo una postura de diferenciar en calidad y en virtuosismo de un montón de cosas, pero no nos tenemos que perder el denominador común, y el denominador común es una fórmula muy vieja, básica. O sea, el artista de hoy no tiene un software estructuralmente muy diferente a alguien de hace 200 o 300 años. O sea, busca tratar de transmitir una situación, transmitir cierta parte de su universo, de su experiencia, de sus ideas, y de conmover. Y lo hace a través de un lenguaje muy elemental, que es que yo te pongo como público de algo para que vos lo consumas, lo veas y lo disfrutes.
Yo coincido con vos, pero me da la impresión de que ciertos movimientos artísticos de finales de los 50, 60, más que nada 60, 70, justamente planteaban, por lo menos, un cambio de rumbo en ese sentido. Que bueno, después...
Fracasó.
Sí,
fracasó bestialmente.
Fracasó, estamos en lo mismo.
Fracasó bestialmente, ¿por qué? Porque pisó el palito de su máximo consumo y de su estructuralidad. Porque si vos no cuestionas el modelo del artista como proyecto, como manera de pensar el mundo, como manera de pararte ante el mundo y ante tu público, que es público, te pagan una entrada, vos vivís de eso, pero estás en contra de... Es como que hay un montón de cosas que complejizan lo que es el posicionamiento del arte. Entonces, yo creo que lo bueno que estamos asistiendo ahora, estamos muy cerca de un rebote técnico y un techo, un múltiple techo de lo que es el intento del arte de seguir un creyendo, pero en donde ya no le quedan más cosas. Lo único que falta es que vos entras al museo y te agarra una patota y te da, viste, que te agarra como el pobre flaco del Puente Pueyrredón, ¿me entendés? Entonces es la única manera que va a llegar un punto en el cual no hay más. Muchachos, se acabó, no quedan más sensaciones, más revoluciones, más dolor, más. Es como que hay que ir por otro lado. Pero ir por otro lado significa post-arte, muchachos. Porque el arte viene, es un tren sin frenos de miles de años con una receta y una estructura y demás. Y tenemos que ver cuáles son los postulados del post-arte para decir, bueno, a ver, ¿qué busca? ¿Cómo lo busca? Y otros, como vos decís, sentido, estructura. Por ejemplo, una cláusula básica que hay que pedirle a la creatividad post-artística es que el artista en sí salga de su rol de insumo, de combustible, de fungible, de alguien que se tiene que consumir e inmolar por la causa del arte. ¿Por qué se piensa que el arte tiene como paradigma la inmolación? ¿Por qué tiene el arte? Porque el arte y la muerte son aliados estratégicos históricos. Se pegan guiños, sí, todo el tiempo.
La poesía de la desintegración.
Claro. Sí,
hay algo ahí.
Claro. Que... Y lo que vamos a ver con la tercera nota es que el problema no es la disolución del tema de lo material o la experiencia versus lo material. No. Acá lo que estamos hablando es de algo mucho más estructural, que es... el pasaje a lo inorgánico mismo del hombre. El hombre está indagando acerca de su estructura más elemental, y estamos viendo la aceleración en experiencia no es otra cosa que decir, bueno, yo vamos a quemar las naves y vamos a tratar de sentir algo, porque cada vez cuesta más sentir algo. Entonces ya es como un adicto que vende, que roba para vender, para conseguir la droga, y cada vez necesita más. Entonces cada vez... Esto es lo mismo, la liquidación de lo material. Y esto, lo que voy a decir, es justamente, hay muchos pitufos que están celebrando que ay, las nuevas generaciones no son menos materialistas. No, danger. No es que es bueno porque son más espirituales. No, son menos materialistas porque son entidades de fragmentación balística, y en donde toda cosa que sea estructurada y sólida les recuerda al gran enemigo, que es la vida. O sea, algo que no... Fíjate, ese parlante que está ahí, que no se desintegra y que pasan los minutos, está igual. ¡Puta madre! Te está recordando la persistencia. Es un insulto a la cultura contemporánea, porque cada vez más la gente se va a ofender por las cosas que tienen el coraje, la desfachatez, la herejía de permanecer como los objetos, como lo material, como la estructura. Sí, che.
Me quedé pensando en algo que dijo Julia al final sobre las críticas que había recibido, porque me imagino que dentro de toda esta tensión, que obviamente... ya llega un punto en el que no les importa si la atención es positiva o negativa, mientras sea atención, todo es una nota. Lo importante que es el contexto, porque vos tenés una persona que se está haciendo un daño físico, más allá de lo que ella diga, está claro que ayunar durante 2 días y después consumir algo totalmente tóxico y que no está hecho de ninguna manera de composición química para tu cuerpo, no está bueno para vos. Y si bien tienes un montón de críticos y demás, debe haber un montón de otras personas considerables que, si consumen este arte, lo están de alguna manera validando y felicitando. ¿Y por qué en este contexto eso se puede hacer y está aceptado, y tenés gente que lo critica, y sin embargo nadie o muy poca gente critica los ayunos de los yoguis, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el contexto del arte para darle un ok o un pulgar arriba a lo que esta mina está haciendo, y no vale ese mismo comportamiento autodestructivo en otras situaciones o en otros contextos?
Sí, a mí me quedé con lo del parlante, pero quizás lo puedo enganchar con... Me quedé pensando en lo del parlante, pero quizás lo puedo enganchar con lo de Vicky. Es interesante esto que decías de esta percepción de que las nuevas generaciones con este con esta cosa de desprenderse, ¿no? Todo lo que veníamos viendo del share economy, no tengas, no compres, compartí. La valoración que hay sobre eso es que hay como más, es más espiritual. Y qué loco, porque uno puede leer quizás en esas pulsiones, en esos modos de vida, en esos sistemas de valores, no más aprensión a la vida, sino una desaprensión a la vida, ¿no? Como es esta cuestión de la espiritualidad, pero por un lado un tanto perverso, ¿no? De afirmación, de querer permanecer como el parlante, ¿no? Y toda esta cuestión de afirmarse y de prolongar la vida propia, ¿no? Entonces como que me parecía un poco irónico esta percepción que se tiene sobre los movimientos inorgánicos, que nosotros hemos trabajado acá como lo inorgánico, que es este back to basics y este desprendimiento, qué falsa imagen de espiritualidad, de positividad, de vida que transmite. Y después me quedé pensando también a ver con lo de los yoguis. Me parece que quizás el tema del arte lo que hace es darle como una validación a eso, como un sello de producto, ¿no? Como que lo ves y decís, bueno, nada, o sea, está como protocolizado. Ella es una artista, lo que hace es una obra, no sé, como que quizás eso ayuda, no sé, a darle este contexto en el cual vos decís, le levantan o le bajan el pulgar.
Claro, pero ¿qué tipo de poder y de carácter reinante tiene el arte que puede validar cualquier cosa?
Claro, y te da un salvoconducto, claro. Te da un salvoconducto muy poderoso porque es un mito. Mito que tenemos que tratar de a poquito de desarmar. Porque hay justamente la cultura central opera sobre la base de un subsidio mítico. O sea, estamos subsidiando de manera bestial algunas instituciones que tienen carta blanca para hacer lo que se les cante. Vos le pones ese sello y podés, realmente tenés un rango de acción espectacular. Me gustaría vincularlo con la nota de Vicky, porque realmente tiene mucho que ver. A ver, espera, primero, vamos a abrir porque estamos así en una noche tranquila. ¿Alguien qué le pasó a ustedes con el tema de
¿Qué
Vicky?
Le pasó a ustedes?
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ustedes?
Es color mapón.
Si hablas del post-arte, casi que con la nota de Vicky invita a hablar un poco del post-amor, ¿no? También.
Está bien, pero vamos, a ver, ¿alguien quiere decir algo de Vicky?
Yo coincido con Aníbal y coincido con él y coincido con vos.
Puta,
y creo que todo como que todo conlleva a lo que él dijo en cuanto al vacío. Es lo que reina hoy de la actualidad misma. O sea, necesitamos como impresionarnos o sea y todo lleva de vuelta al consumismo. ¿Por qué? porque se puso de moda y bueno, vamos a comprar esto y es como que no tenemos una, a ver, no hay nada que, o sea, qué sé yo, cada persona tiene su esencia y algo que nos conmueve y algo que nos lleva y algo que nos gusta y algo que nos, pero hoy por hoy pienso que es como que actuamos por montones, lo que habíamos hablado en una oportunidad, como que la gente se mueve en masa. Hoy por hoy está copadísimo tragarnos leche con pintura y vomitamos y pintamos y está buenísimo. Y bueno, y tenemos una pared así o la parte vacía del amor o el desamor o esa cosa de que no hay una esencia o no hay un trasfondo de nada. O sea, hoy como que actuamos porque estamos y porque es.
Uh-huh. Sí, está muy bueno porque hay muchas cosas acá, muchos fenómenos que nos abruman, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con cierta capa sintomática, pero que, como vos decís, hay un trasfondo que tenemos que tratar de ver qué es, cuál es ese trasfondo, porque el tema del consumismo, yo voy a hacer, viste, una remera, basta de culpar al capitalismo, viejo. Basta de culpar al consumismo.
Aguante el consumismo.
No es eso, no es reivindicatorio, es que ahí no está el problema. Por supuesto que está mal y es enfermo que una persona para obtener un placer y una motivación, se la pase consumiendo. Por supuesto que es enfermo eso, pero el problema no es ese, el problema es otro, porque lo que tenemos que hacer es desagregar todas esas funciones culturales que hacen que, si no es el consumismo, no es muy diferente ser consumista que encerrarse en una relación amorosa, o encerrarte en tu trabajo, o encerrarte en tu familia, o encerrarte en un hobby, o en el sexo, o en lo que sea. No es muy diferente. Lo que pasa que, como en el tema del arte, acá hay algunos que tienen coronita. Hay algunas cosas que, si las haces en cabeza de tal institución, están bien. Y si no tenés ese paraguas, está mal. Pero en realidad, lo que tenemos que ver nosotros es la transversalidad y la similaridad entre todas estas cosas. La máscara que se tiene que caer es que, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el cuco que está detrás de todas estas distracciones? Porque acá lo que vemos, de nuevo, para mí, el fin de la experiencia, el fracaso, el reconocimiento del fracaso de la experiencia, es uno de los pilares que nosotros tenemos que reconocer, porque ahí estamos hablando directamente de la vida. Porque si la vida son experiencias, y las experiencias no rinden más, vienen gastadas, vienen berreta, vienen de China, vienen de plástico, vienen en coto, las compraste en discount, no te rinde, antes una experiencia te duraba 5 años, ahora te la pones, la lavas 2 veces y la tenés que tirar a la basura. Si tenés ese problema de rendimiento, de calidad de experiencias, estás hablando en el layer ya último de frontera de lo que es la vida. Llegamos a la frontera. Muchachos, pasa lo mismo que con el arte. Son procesos históricos de acumulación, de saturación, que llegan como en lo medioambiental. ¿Viste que te dicen, che, en 30 años se rompe todo, se acaba todo, nos quedan 20 años de esto, 30 años de aire, 40 años de agua, lo que fuere? Bueno, llegamos a un punto de frontera. Culturalmente estamos también en un punto de frontera. Estamos en un proceso en donde, si ya la experiencia es un callejón sin salida, nos han ido prepoteando, nos han ido canalizando y corriendo hacia un lugar de la cancha en donde es la experiencia. Y esa es la trampa mayor de lo contemporáneo, que nos han ido corriendo hacia un lugar que se consume. Nos han ido hacia algo que se agota, que como dice ahí las cinco causas que después vamos a volver, la peor estrategia contemporánea es la profecía autocumplida de su vacío, es llevar la remera de la calavera, de los huesitos, de la inmolación, es justamente la apología, la consumación de... No, la vida no tiene sentido. Agarrá lo que te quede, estas migajas, estas miserias experienciales, disfrutá lo más que pueda y vía, viejo, a otra cosa. Esa es la lógica que está detrás de todo esto. Pero es la lógica que nosotros tenemos que tratar de intervenir, porque, noticias, si estamos en un presente con un futuro con posibilidades sin precedentes, si realmente tenemos muchas cosas espectaculares para hacer, si podemos concebir dinámicas regenerativas para intervenir en este mecanismo del acostumbramiento hedónico, que dice ahí que, claro, es como entregar, bueno, muchachos, antes que empiece el partido, claro, ganaron ustedes, listo. ¿Cuánto ganaron? ¿2-0? ¿3-0? ¿O lo hacemos parejito, 2-1, viste, con un poquito de roce? No, nosotros acá tenemos que ver que lo que está en juego se está discutiendo, si vos vas a entregar mansamente tu vida o si vas a recuperarla y vas a ser soberana y vas a pelear para tener todas las posibilidades inmensas que vos tenés ahora. La peor época para timbearte tu vida es esta. Hace 400 años era un idiotez a tirarte, viste, en parapente por morro, pero ahora es mucho más idiota, porque en todo caso lo que ahora te está jugando es mucho más importante y mucho más interesante. La interesante lectura, o que es redundante, que trajo Vicky, habla de esta cajita de la experiencia, ¿sabes qué? Son rasgos de honestidad, o de sinceramiento de la claudicación, de la derrota. Es como la chica esta que tira ya y dice, chicos, qué mal que la estoy pasando. Gaudio, vos sabés que lo analizamos acá a Gaudio, y le agradecimos a Gaudio, sí, hace unos años, cuando pasó eso en la final de Roland Garros, porque por lo menos el tipo decía la verdad, ¿viste?
Sí, sí. Podés
ganar y con Roland Garros y es un fracaso experiencial. Gracias, Gaudio, gracias.
Te vas a hacer una remera.
Del rojo tenía que ser honesto para decir qué mal que la estoy pasando, ¿eh? Bueno, acá es lo mismo. Acá esta cajita de $50 está hablando y está, nos está enfrentando a todos con el hecho de que, muchachos, estamos perdiendo. Este es un modelo que está con muchos problemas y no los cuestionamos. Pero tiene carta blanca para decir, bueno, a ver, que te venga un animador, como en un crucero, viste que en el crucero, los cruceros tienen tiempo, te van organizando cosas y te van llevando, viste. Claro, no te puedes tirar al mar y nada antes, viste, estás ahí. Entonces todos se tienen que motivar y todos se tienen que tercerizar, viste. Está todo incluido, las propinas que están incluidas y hasta dos bebidas sin alcohol cada cosa. Acá $50, vos tenés porque estás reconociendo la derrota. Pero reconozcamos que hay un modelo que, a menos que vos me muestres que tenés realmente una singularidad y que tenés una lógica regenerativa, es muy difícil, pero ese es la dinámica lógica. Y estas cajitas de la experiencia están tan buenísimas porque es reconocer la dificultad y la derrota, Vicky.
Sí, y eso es algo que no sé si parece como casual, pero sabemos que no lo es, que los tres materiales tienen en común que todos hacen como un buen análisis y un buen diagnóstico de la situación y el problema y todos se caen en la solución. Porque todos, como dice Char, nos están poniendo enfrente el problema que hay. Vos entras a la página de estos pies y dicen, las parejas están en tifón. Acá hay
norma.
Tu pareja es aburrida. Salvá a tu pareja del aburrimiento. O sea, están claramente diciendo, sí, la verdad es que esto es un problema y esto está mal. Y mi solución es que te mando una cajita una vez por mes a tu casa para que la abras.
¿Una por mes o por mes? Semana te lo mando?
Una vez por mes.
Una vez por mes.
Una suscripción mensual en la que vos podés.
¿Qué haces con los otros 29 días? O sea, estás en el horno, varios.
¿Qué más, chicos, de la cajita? ¿Alguno tiene que comprar una cajita acá?
Yo creo que la. A ver. Claramente es un. Bueno, ya lo sabemos todos, es un gran negocio. Agarraron algo que pasa, que es natural del hombre, aburrirse. Te puedes aburrir con una persona, qué sé yo, no está mal aburrirse. No me parece, una pérdida considerar, llamar así al aburrimiento. Me parece que es natural del hombre. Te vas a aburrir con tu pareja, solo, con tus amigos. Hay momentos que donde vas a pasarla bien y hay momentos donde te vas a aburrir. Bueno, y el aburrimiento, hacer un negocio me parece una gran idea. Desde el punto de vista económico, pero no, qué sé yo, más que eso. No.
El año pasado hablamos de si era sano el aburrimiento o no en una reunión, me acuerdo.
Por supuesto.
Sí, a mí también me llamó mucho la atención de esta caja, del énfasis que se le da a mantenerte entretenido, ¿no? Y de cómo lo puedes aprovechar, no sé si el aburrimiento, pero otros componentes de una pareja que no son el entretenimiento constante. Eso fue una de las cosas que...
Sí, igual para mí el problema más grande acá no es que trata de taclear al aburrimiento, sino que trata de taclear problemas estructurales de la pareja. Esto te dice para crear una conexión, para generar un momento, y habla mucho de los recuerdos, para generar recuerdos que duren. Porque claro, todos vivimos en el momento Kodak, ¿viste? Te vas en el auto, llegaste al cartel, te sacás la foto y listo, ya está. Chicos, todos al auto, nos volvemos.
No, y aparte como que quizás lo del aburrimiento es un síntoma, pero es un síntoma de qué, de algo más estructural, que es un poco creo lo que referenciabas vos, Vicky, que esto viene a intentar paliar, ¿no? O sea, entonces es como que, bueno, ver un poco más qué pasa con eso otro, con ese día a día de la pareja, o digamos, de qué se compone ese día, cómo son esas situaciones, cómo se relacionan y demás, y ahí quizás hay algo más de la cuestión del entretenimiento per se.
Sí, y además pensar si la pareja en realidad tiene que ser una... O sea, si una funcionalidad de la pareja tiene que ser entretenerte.
Claro.
Ah, bueno, claro,
sí, bien. Pero guarda con eso, porque para mí lo que está viendo ahora también es una vacunación en salud de muchas instituciones que se dan cuenta su colapso estructural, y entonces la primera estrategia que tienen es la de reducción controlada de expectativas. En el sentido de decirte, bueno, a ver, es lógico que te aburras, bancátela porque es así el juego. viene con eso. Entonces, en vez de, cuando pensamos en el desaforado sueño de los 80, que fue el punto de mayor visualización y de progresión, de en los 80 se soñó desaforadamente de un montón de cosas, ¿viste? Por eso hay películas como Volver al Futuro y cosas así muy, muy graciosas, muy interesantes, de sueño y de expectativa desaforada, que generó después un pullback, generó un latigazo por frustración, y ahora estamos en una ola de acomodamiento, yo diría perverso, de recorte de expectativas, en el cual guarda que podemos confundir, porque por supuesto, sacarnos de esta compulsión del entretenimiento y demás, pero yo creo que el aburrimiento, como decía Aníbal, es algo, es un desafío omnipresente, pero que por primera vez, por la constitución estructural de nuestras vidas y de nuestro árbol de posibilidades, tenemos más razones que nunca para tratar de hackearlo, tratar de ver de qué está hecho el aburrimiento. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros nos contentamos y decimos, bueno, aburrirnos te vas a aburrir, siempre te vas a aburrir de esto o lo otro, bueno, lo que pasa es la saturación experiencial, esta chica que está con la tela esa y todo, y sí, también, se está, claramente estamos aburriéndonos cada vez más rápido. Entonces tenemos dos caminos. O aceptamos el aburrimiento, que es lo que te propone esta cultura central, claro, para seguir vigente, para decir, bueno, está bien, ya no le pidas tanto al amor, no le pidas tanto a la pareja, no le pidas tanto al trabajo, no le pidas tanto a la a la vida, ¿eh? Es decir, no le pidas tanto a la experiencia, ahí sí.
Saben que no pueden mantener tu interés, o sea, sí, que no van a mantener
transar, es como consensuar un desarme de expectativas y una frustración controlada, que no es otra cosa también que una estrategia post antidepresiva, en el sentido de post depresada, en el sentido de controlar las expectativas y ya vacunarse, como diciendo, mira, cuando vos tenés sueños, expectativas, imaginá, fantaseás, después te duele porque te frustrás. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejas de soñar? ¿Por qué no dejas de fantasear? ¿Por qué no dejas de exigir? ¿Por qué no dejas de esperar? Entonces vas a ver cómo vas a tener mucha menos angustia. ¡Ah! Facilísimo, practiquísimo. Es como el tipo que ve al gato durmiendo y dice, qué lindo, cómo me gustaría ser vos, qué poco problema que tenés, ¿viste? Reducción de complejidad, y entonces estamos todos más tranquilos. Pero ¿sabes qué pasa? El momento te dobla la apuesta. Ya no hay control de decepción posible, porque te persigue y es más rápido que vos. Hoy, en esa cuadra, en esa tarde, que yo venía pensando y me crucé con vos, querida Nancy, que te pido disculpas que no te vi.
Qué feo.
Que nos cruzamos a... Y que, claro, estaban los chicos de la Hort saliendo en una horda, ¿viste? Que estábamos cada uno en sus pensamientos y, ¿viste? Cometí la grosería de no pararme y saludarte. Ahí vos, yo estaba, como te explicaba hace un ratito, estaba absorto en las caras de todos esos muchachitos que me estaban
atosigando
y que yo no podía escapar. Y estaban, y ellos, por supuesto, con sus pantallitas y con el auricular acá y no, cuál es, ¿viste? Y todo lo que yo veía ahí es que estos pibes ya vienen boredom ready.
Okay.
O sea, son plug and play del aburrimiento, porque el aburrimiento ya no les sorprende. Son la era de los post-depresados, en donde estos pibes vienen. Mira, son practiquísimos, ¿eh? Son como el pollo que viene en la bolsa, lo pones y se hace, y más del perro tiene.
Un insulto ese, sos como un pollo de bolsa.
Claro, un pollo de bolsa. ¿Sabes por qué? Porque estos pibes, yo pienso que van a tener una depresión de efecto retardado. Cuando ya los viejos vean mucho más grande, entonces pum, explota la bomba lejos. Pero son pibes que vienen ya tuneados, vienen enriquecidos, y vienen
fortificados.
Ley 19 por la ley.
Claro, para gambetear los efectos desgarradores, sanamente desgarradores del aburrimiento. Porque nosotros lo que tenemos, si nosotros aceptamos el convite de la complejidad y las posibilidades, no es que tenemos que buscar un entretenimiento constante, un parque de diversiones, pero sí tenemos que buscar algo regenerativo, algo singular, algo diferente, porque volvemos al comienzo. Si no, estamos transando con la mediocridad y no rinde, chicos, no rinde, porque nunca fue una buena estrategia, pero ahora menos que menos, porque ahora queda cada vez menos hilo en el carretel para sentir algo. Estamos hablando, ¿qué vas a confiar? ¿En un modelo experiencialista, como dice este? ¿O vas a tratar de decir, no, yo no voy a convertirme en un adicto a las experiencias, porque necesito algo diferente, porque si no me voy a aburrir de la vida, me voy a cansar de la vida, a los 25 años, a los 27, a los 30, voy a ser un zombie, muchachos? Tenemos que pensar en esa complejidad, en qué hacemos para mantener una energía vital, un entusiasmo, una perspectiva, una regeneración. La clave acá es una clave, casi te diría, antiartística, por definición, que es que nuestro problema es la regeneración. Acá, si vos me traes un proyecto de vida, un modelo, cualquier cosa, una comida, una pareja, una tecnología, una manera de pensar, una manera de vestir, una manera de bailar, lo que sea, que no es regenerativa, next, no sirve. Si lo aceptás, estás comprando el paquetito, estás comprando la cajita, estás comprando de lo consumible que se acaba, que es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy por hoy, muchachos, lo bueno de esto es que dice, la letra chica ya es cada vez más grande, ya no la podés no leer, te lo dice el que te vende la cajita, sos un pitufo, presione aquí, acepto, entonces sos un pitufo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona eso y tratar de hacer algo diferente, algo nuevo. Tenemos que hacer algo nuevo. No zafamos de eso, muchachos. No zafamos de eso. Tenemos que hacer algo nuevo. Y bueno, tampoco es tan terrible, ¿viste? Tratemos de hacer algo nuevo. Si no nos sale, ¿qué va a ser? Pero por lo menos vamos a tratar de hacer algo diferente. Vamos a tratar de innovar y de no comprar estos buzones.
Pensaba en esto que vos decías en la introducción, de que en este juego de posibilidades no son iguales todas las posibilidades, ¿no? Como que hablabas de esta cosa de que no es todo lo mismo. Pensaba en, bueno, el concepto este que se había referenciado acá de lo diferente. Y más allá de lo que plantea este Ladri, este Wallman, me parecía quizás interesante uno de los aspectos para criticar de esta filosofía que él plantea, que el tipo lo que hizo fue simplemente abrir los ojos y observar y ver desde los microapartamentos al minimalismo, al back to basics, a todo lo que está presente y hemos charlado incluso acá, y darle un nombre y decir experiencia. Pero es interesante que justo una de las claves, uno de los pilares de la filosofía de él sea el tema de no comparar, ¿no? Como de quedarse en
cinco.
Algo.
Cinco,
sí,
por
el
favor.
Tema de la adaptación hedonista. La adaptación hedonista.
No, número uno.
Número uno.
A ver, chicos, veamos los cinco pilares del pitufado. Dale, a ver.
El concepto de adaptación hedonista, es decir, que uno va a acostumbrarse y por ende a aburrirse rápidamente a las cosas, con un poco esto, el recorte de expectativas, ¿no? La número dos, el tema de esto es genial, positive reinterpretation, ¿no? La famosa de tune, exacto, el tuneo, el reescribir,
le ponemos un poquito de glutamato monosódico, pasa.
¿A qué se refiere bien él con
él plantea eso? Que las experiencias te dan la posibilidad de considerar que no hay una mala experiencia, porque siempre podés rescatar algo de eso en el trance del discurso del aprendizaje, pero más que nada vinculándolo con la reescritura que uno hace de la realidad, básicamente. El tipo no lo dice, pero está entre líneas. La tercera,
entonces, espera,
estás mirando espera, algo.
No, porque a ver, ¿podés que no vas tenés ahí para ir anotando?
No, sí, pero
no.
No.
Bueno, espera,
bueno, entonces, pero retenemos.
Hedonismo.
Adaptation. Te acostumbrás, te aburrís.
Sí. Dale, hedonismo. Voy anotando acá, Espera. Poneme. ¿Quién juega de cuatro? Hedonismo. El segundo es positivo.
El tema de que reescribís, no hay una mala experiencia.
No hay una mala experiencia.
No podés perder.
Puedes sacar algo bueno de todo.
Ahí va, exacto.
No, tenemos que discutir un buen rato de cada una de estas. Acá no se va nadie hasta que no cubrimos.
Rescatar,
creo que
el segundo.
Bueno, por eso vamos, ahora la bancás. Ahora la vas a bancar. Ahora
vas a bancar.
No hay mala experiencia. No hay mala experiencia. Muy bueno. Tienes razón, dale.
El tercer punto
esto de que ay, mira, mi lista
pero léelo, no te hagas nada. Te estás rindiendo el examen.
Podés evitar la ansiedad que te genera el estatus al no tener que comparar experiencias.
Perfecto,
con experiencias, no se
cuarto,
compara.
Cuarto.
El cuarto, lo de la identidad, bueno, lugar común.
Decilo bien.
Las experiencias son formadoras de identidad. Ayudan al individuo a que constituya su identidad y que es un camino mucho más virtuoso que con los bienes materiales.
Un poco parecido a la segunda, igual.
A la segunda,
no hay malas experiencias. ¿Por qué? Porque te construye, te hace más fuerte.
Claro, capitalista, habla del capital.
Pero creo que eso se refiere más a un tema como de consumo cultural también, como de ir identificándote.
Exacto.
En base
Facebook,
yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago esto, claro, como informando.
¿Con qué te identificas más? ¿Con lo que compraste o con la foto que te tiraste en paracaídas? Y eso hace tu identidad.
Quinta.
Y la última, el tema de que las experiencias te acercan a la gente, o sea, el fortalecimiento de los canales humanos, el factor humano
social.
Y social.
Sí,
exactamente.
¿Define en algún lado la experiencia? Digo, porque tal vez hay parte de esto que tiene que ver con su definición de experiencia.
No, el tipo plantea una dicotomía bastante clásica.
No hay muchas definiciones posibles. Experiencia es un contexto, una situación humana que
un
es
evento,
un
evento, está hablando.
Es un evento sensible,
un evento
para
un
lo que llamaría un sujeto, que a mí no me gusta esa palabra, para un individuo que va atravesando sensorial e intelectualmente un plano consciente, un conjunto de estímulos y de contexto.
La dicotomía, para que se entienda, es experiencia, consumo.
No, está
bien,
pero es otra cosa. Él hace esa dicotomía, pero
sí,
no
él
la definición
hace...
de
claro,
experiencia. Claro, que yo quiero.
Yo quería saber dónde estaban los límites justamente de eso. Me sirve lo último que acaba de decir, porque comprarte algo es una experiencia, es un evento de una continuidad consciente que hace algo.
Sí, pero por supuesto.
Pero bueno, pero el tipo entonces no está hablando de eso, porque si hace la la separación como lo...
Vos igual le preguntaste que
no.
A ver,
lo que pasa es que en comprarse algo tenés el capital experiencial, es solo el acto ese o las instancias de disfrute, y él lo que dice, trata de reconocer las experiencias como nada, las experiencias más genéricamente. Lo que dice en todo caso es que la experiencia de vincularte con algo material es una experiencia de poca monta o de baja calidad,
okay,
o pobre.
Y lo último, a mí también me hace creer que está hablando siempre como de una experiencia que en general incluye a otra continuidad consciente, o sea, incluye a otra persona,
incluye un vínculo con
lo social.
Sí, que también, de nuevo, es opinable, porque una persona que se compra un auto, un Fiorino, y va al club de los Fiorino todos los domingos en la explanada de la Panamericana, y pues, se juntan todos con la Fiorino, y bueno, es social, tiene un objeto y el tipo va al club y quizás conoció a la Yoli en el club de la Florida.
En eso último lo salva haciendo un ejemplo como el que acabas de dar, no con el Fiorino, pero similar.
Bueno, a ver, espera, vamos a armar con estas cinco grosso.
Está parapetada.
Está parapetada. Sí, sí, sí. Espera.
¿Por qué no?
Ahora hablando.
A ver, ¿qué pasa con la experiencia, con lo positivo, grosso? Decime algo de eso, dale.
Mira.
Todo esto porque me creo que esto es como una radio que me están escuchando millones
de personas.
No
podés
quedar en silencio.
Somos los que estamos, grosso.
Ya sé, si yo.
A ver.
Pará, no me hagan caras. Voy a hacer como Gaudio y les voy a decir.
Qué mágica tu pasada.
Yo me siento como esta chica. Se los tengo que decir porque si no, no voy a poder seguir hablando.
Les
voy a vomitar acá y de colores. Que para mí hablar acá frente a todos ustedes es terrible.
Espera, pero vos estabas de acuerdo, espera, dialoga conmigo.
Claro.
Sí.
Dialoga conmigo. Vos lo que me dijiste, y a ver si te entendí. Que vos estabas de acuerdo, y ojo, yo una parte también estoy de acuerdo. Lo que digo es que eso habla de una limitante de lo que es la experiencia. El hecho.
Ella.
Camila, yo estoy tratando de dialogar, estoy tratando de titular. Dale,
¿qué aburridas hace 5 minutos? Mirá, no entiendo de nada.
Dale, che, a ver.
No, bueno, eso ya me olvidé, pero lo que sí me vino a la cabeza ahora es que vos hace un ratito estás diciendo, bueno, hay que ir más para adelante, hay que seguir, hay que avanzar, y qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Cómo hacemos eso si no es mediante la experiencia? O sea, es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que pasar por eso.
Por supuesto, la experiencia, no es que hay que estar en contra de la experiencia, pero no hay que quedarse en eso. El lenguaje de la experiencia es un plano que te pone una métrica, que te pone un límite, que te pone una motivación. Vos podés ver la vida como un montón de experiencias, como una secuencia de momentos o experiencias o días, o podés escribir tu vida en términos de, no sé, hay gente que pone los trabajos que tuvo, o piensa los logros que tuvo, o el éxito, o la plata que ganó, o la familia que construyó, o las relaciones. Vos definís el lenguaje de construcción de tu vida. Lo que se está proponiendo la época, muy pilla, es proponer un lenguaje baratito, baratito, para que vos puedas bajar los niveles de angustia y sentir que tenés, que estás en una especie de mercado de la superaccesibilidad, de ciertas dosis mínimas, pero manejables, de satisfacción, de goce, que es la experiencia. Que decir, bueno, disfrutá estas cositas. Lo que tiene la vida son las cosas simples, ¿viste? Bueno, esa filosofía de sobremesa, de los buenos ravioles, ¿me entendés? Te está proponiendo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir, las distintas propuestas de lenguaje. Si nos quedamos con eso, o pedimos más. No es que decimos no a la experiencia, no. La experiencia está bárbara. El tema es...
Sí, hay un montón de cosas chiquititas que se van a disfrutar.
Sí, pero ¿es el lenguaje maximal tope de la ingeniería de tu vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si vos vas a construir tu vida, tus sueños, tus expectativas, tu registro del pasado, como si fuera un timeline de Facebook. O vas a decir, no, Facebook no me alcanza, Facebook tengo. Sí, tengo Facebook y tengo cosas en el timeline. Pero esto no es mi vida, es un recorte, un subconjunto, pero mínimo, mínimo, mínimo de lo que es la vida. Entonces, necesario pero no suficiente. No estamos, yo por lo menos no tengo un problema, yo tengo un problema con la experiencia como techo, no con la experiencia como piso. La experiencia tiene que ser un piso, no un techo. Y para buscar algo que desafíe y que haga quedar en evidencia la pobreza y la mediocridad del lenguaje experiencial, tenemos que buscar otra cosa. Como decís vos, y provocás, y decís, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Y bueno, tenemos que buscar nuevos lenguajes, tenemos que buscar nuevas métricas. Y una de las cosas interesantes, ¿por qué la cultura central hizo esa jugada? ¿Por qué jugó la carta de la experiencia? Porque es muy... Está bárbaro el juego de la cultura central. Jugó perfecto, perfecto lo que tenía que jugar. Jugó la carta de la experiencia, que es un redibujar la línea de frente, la tensión, es ceder una parte importante. ¿Qué cedió la cultura central? Todo lo estructural, el sueño de la casa, del perro, el sueño de los 80, digamos, el sueño boomer, todo eso. Dijo, bueno, muchachos, vamos a entregar todo esto. Está bien, no va más. Pero, ¿a dónde puso el tope? ¿A dónde puso el límite? El límite. Dijo, bueno, hasta acá llegás. Te entrego todo esto. Se colapsa todo esto. Pero hasta acá llegás. No quiero que pases más de acá. Que justamente te dice, ok, reconozco que la familia es un fracaso. El amor es un fracaso. Es una estafa. La profesión es una estafa. Son todas estafas y malos entendidos. Todo eso, cada disco de los Beatles lo tenés que decir, esto no va mal, esto está mal, esto no alcanza. Está bárbaro, escuchemos los Beatles en la sobremesa, pero no puede ser nuestro techo. Entonces, ¿pero cuál es el techo? Digamos, ¿y por qué la cultura jugó con eso? Porque es la manera de modularte a vos y de poder hacer digerible y tolerable todos los subproductos y todos los escombros de algo que se vino abajo, y vos lo estetizás y pensás que es una escenografía re canchera que te hicieron para vos. Si yo te convierto los escombros en algo que vos pensás que es cool, si yo te convierto al cemento alisado en el parqué paraguayo, o sea, si te convierto en la alta gama, ¿me entendés? Si yo te lo hago pensar como que vos lo ves, ay, pero qué piola. Si vos pensás que tu teléfono celular es tu dispositivo aspiracional, si yo te hago pisar ese palito y te muestro, bueno, mira, tratá de obtener estos vocecitos, estas cositas, ¿viste? Estas descompresiones, es como que vos te podés sentir que tu vida tiene algo de que valga la pena, podés ir piloteando y careteando el día a día y no te cuestionás todos los escombros que ves a tu alrededor. Pero lo peor es que no te cuestionás si vos no podés construir algo impresionante, si vos no podés construir algo sin precedentes en la historia de la cultura, si no estamos en un momento especialmente invitante, si no estamos tan cerca de hacer un gol que hace 200 o 300 años, o en cualquier punto de la historia de la humanidad que vos elijas, era el momento soñado, era como las posibilidades, era la posibilidad sobre todo de pensar, de hackear tu vida y de definirla como vos quieras, desde un montón de aspectos insospechados. Es como que después de que el hombre atravesó la selva, el bosque, el desierto, todo, llega un claro. De repente hay un claro en el bosque. Y dice, qué cosa loca, ¿eh? Llegué acá, ¿qué corno estoy haciendo acá? No, pero ahí lo que tenemos que interpretar es que en dónde estamos parados. ¿Y qué es lo que no conviene que gestionemos y que nos adueñemos de eso? Porque vuelvo a decir, estas son todas cosas que lo que vos te contentes con lo chico, estás renunciando a lo grande. Entonces te quieren contentar con baratijas. Estas son todas baratijas. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, chao.
No, bueno.
Estamos en un nivel de abstracción igual que a mí me... Siento que pierdo grip, ¿me entendés?
¿Con qué? A ver qué parte es muy abstracta. No, díganme, pero estamos entre amigos, dale.
Lo primero que me pregunto es la disolución del timeline. O sea, me cuesta no imaginarme un timeline. Después vemos si es el timeline de Facebook o es otro. Pero digo, la continuidad y el paso del tiempo es algo... Me parece... indiscutible sensorialmente.
¿Por qué dijiste disolución del timeline?
No, está bien, porque él lo plantea como... Está bien, vos estás criticando el timeline, como lenguaje de
capitalización. Una parte, claro, una parte...
Que si no hay timeline, ¿qué hay? Claro, está buenísimo. El tema es que, mirá qué interesante. Facebook es la demostración de cómo el timeline que quiere la cultura central que vos tengas es un timeline de baja capitalización del pasado, porque vos fijate que es un fluir, es un río que va y vos... ves en el presente, vos te capitalizás, pero esa capitalización se va quedando y se va perdiendo y es poco estructural.
Llamás capitalización a la aparición de un evento X en ese timeline.
No, llamo capitalización a el poder transar un valor, ya sea aparente o objetivo, aspiracional, de una persona que dice, bueno, a ver, yo hice este viaje. ¿En qué lo convierto? Es decir, ¿qué rédito saco de esto? ¿Qué goce saco de esto? Bueno, hay varios goces. El goce de haber estado ahí, el goce de cada experiencia, de cada mirada que tuviste, de cada paisaje que descubriste, de cada circunstancia que atravesaste. Pero hoy por hoy, la gente entendió que puede sacarle otros réditos.
Estamos hablando de cuál es el goce post. Digo,
no te estoy hablando de todos los capitales.
Capitalizar es el aprovechamiento de un recurso.
Exactamente. Es el aprovechamiento o el acopio o la puesta en valor de algo.
Está bien, la puesta en valor de algo. Pero yo creo que, de nuevo, hay una cuestión de orden, de prelación entre los eventos. Porque, por ejemplo, yo tendría a creer que la capitalización del evento irme de viaje es el presente, el momento en el que vivo el viaje. Sin embargo, en tu relato creo entender que estás hablando del post, es decir, bueno, yo ya terminé mi viaje, pero tengo como una especie de subproducto que puedo transformar en algo.
Para empezar, tenés los recuerdos. Uh-huh. Siempre, ese es un capital. En cualquier paradigma que vos quieras, y no hay que renunciar a eso, todo lo contrario. De hecho, yo lo propongo un vínculo con el pasado mucho más rico que el experiencialismo. En el sentido de que para mí el pasado es una referencia constante, no agobiante, ni de imposición sobre el presente y futuro, pero el pasado es un lugar hermoso. Hay que curarlo. Es decir, curarlo en el sentido museístico, ¿no? Hay que diseñarlo y que te quede ese trail, que te quede viola, como para poder volver constantemente a eso. Pero la capitalización del pasado es algo que en muchas culturas está. O sea, sí. Los recuerdos. Es decir, antes de Facebook existía algo que llamaba los recuerdos. Que es que,
el diario
que íntimo. Que la gente decía, bueno, yo no sé si le voy a mostrar las diapositivas a la tía Hilda, pero igual el viaje, yo cada vez que lo recuerdo, y me genera un placer, porque me acuerdo de ese momento, de esa tarde, o lo que sea.
Sí.
Bueno, eso es un capital.
Cuando termine.
No, dale, vos, estamos.
Bueno, no, a ver, un par de cosas. Hablabas del tema de lo de las posibilidades y cómo no se condecía con este momento, con esta filosofía experiencialista. El tema es que, de nuevo, vuelvo a lo de las posibilidades y la abundancia de posibilidades asusta. Estas estrategias son de recorte, justamente para evitar tener que confrontarse con la situación de, viendo la cantidad de posibilidades que hay, tener que comparar, tener que diferenciar, tener que ver qué es mejor, qué es peor. Por otro lado, también pienso en una cosa que inicialmente vos habías mencionado respecto de lo de Unbox de Vicky, el tema de la regeneración. ¿Cómo se trabaja lo regenerativo en el lenguaje experiencial? ¿Es posible pensar y crear experiencias positivas? Tenemos que cambiar completamente de paradigma. Como se trabajó un poco también, bueno, en otros momentos acá, el tema de situación y experiencia.
Vamos por partes.
Perdón, te quería tirar esos dos, tres.
Espera, el primero que dijiste.
Lo primero era lo de la comparación en el mar de posibilidades y que esto es recorte. Todas estas experiencias son recorte. Reescribí, no compares.
Sí, pero acá por eso hay una cuestión que es la gestión perdidosa del riesgo.
La gestión.
Es decir, si vos. Mira qué lindo, porque dice: no hay mala experiencia. Si no hay mala experiencia, cosa que yo en algún punto, o sea, yo no estoy de acuerdo con la parte obvia para estar en desacuerdo de eso, que es que, puta, hay experiencias que son negativas, o sea, que son perdidosas, no solo por el sufrimiento, porque hay experiencias que involucran sufrimiento, pero que terminan siendo positivas.
Pero el problema es que las seguimos repitiendo.
Claro, está bien. Ahora el tema es, si vos vas a diseñar en esa contabilidad, vas a decir, no hay malas experiencias porque no sé qué. Yo lo que presumo es que también... estamos cerca de decir que el bien de las experiencias está muy acotado.
Claro.
Porque esto es una cuestión de que si no hay riesgo, si vos no jugás, si no hay muchas posibilidades, entonces ahí esto no tiene magia. Si una situación, que yo propongo justamente un esquema situacional, que hay que ir de la experiencia a la situación. Lo bueno que tiene la situación es que puede ser mucho mejor o puede ser mucho peor. Y tenemos que animarnos a pensar que nosotros, situación a situación, tenemos un outcome, un resultado de amplia variabilidad. No tenemos que tener miedo a eso, no tenemos que tener esa red de contención que, quiero un lenguaje en el cual siempre yo puedo decir que me fue bien. Pero eso es de la indulgencia, es una mediocridad rayano en un budismo desaforado.
De hecho, fíjate.
O sea, pará un poco, vamos a jugar y vamos a aceptar que hay veces que ganás, veces que perdés y veces que empatás. Si no nos ponemos ese chip, entonces quiere decir que todo de nuevo nos da lo mismo. Porque siempre gano. Qué lindo juego, Sacamos los arcos y jugamos, ¿viste?
De hecho, fíjate lo que dice Wallman. Dice, lo mágico de una mala experiencia es que prácticamente no existe algo como la mala experiencia. Esta es una de mis razones favoritas. Y sí, macho, obvio.
Pero ¿sabes lo que pasa? De nuevo, queremos mimos todo el tiempo. Claro. Queremos que nos viste que las ideas nos acaricien. Pero no está. Todo no es puffy. Todo no es, viste, con peluche, fluffy.
La vida de la atención.
que hable de la tensión que genera la comparación. ¿Por qué usó?
Pero
justo
porque
esa
somos
palabra?
Todas personas en recuperación, traumatizadas, que no podemos, viste, nos angustia todo, somos posdepresados, entonces no podemos, viste, no le pongas nada, no lo tensiones, no, porque no, ¿sabes lo que pasa? Hay una película maravillosa que se llama Runaway Train con John Boyle, del director ruso Andrei Konchalovsky, con perdón de la expresión, pero es así.
Realmente es
Escape en tren. Véanla, muchachos, véanla, porque no es todo así, todo blandito, gracias, querida. No es así, hay que poder, acá hay que aceptar que se gana, se pierde, pero para eso hay que, nada, tampoco hay que dramatizar la derrota, no hay que dramatizar, hay que seguir adelante, perdimos.
Más cuando se equivoca que cuando no se equivoca, me parece.
Bueno, por eso, perdimos, está bien, pero vamos al día siguiente y tratamos de ganar, pero aceptemos que la construcción de la vida no es algo que tenemos asegurado, que ay, todos ganamos, todos piden premio consuelo, no, acá esto es un juego en donde prácticamente casi todos pierden, y es un juego que estás obligado a jugar, eso es lo terrible, porque no es que te dicen, bueno, vas a jugar a este juego donde tenés que escalar y todos se caen y se matan, sí, tenés que hacer y estás obligado a jugar, tenés que jugar, hay que jugar. Entonces, ¿cómo jugamos? Tratamos de ver, de no ser demagogos y no ser autocomplacientes con las cosas, asumamos que hay mucho en juego. Es el valor de tu vida, en definitiva, lo que estamos hablando. Porque si no, me estás diciendo que tu vida no vale nada. Como yo pienso que vale infinito tu vida, quiere decir que te estás jugando mucho. No hay secretos. Si vale lo mismo ganar o perder, quiere decir que le estás poniendo un techo a tus expectativas y al valor implícito de tu vida. Entonces, aceptemos que tu vida, consagremos tu vida como lo más importante. Aceptá, poné al tope de tus prioridades tu vida. Que tu vida es lo más importante que vas a hacer. Y es algo, es tu obra máxima de arte, de ingeniería, de lifestyle, de todo. Es una preciosidad. Y es algo que tenés que hacer. Y es tu obra. Y eso es tu vida. Y al hacer eso, hay un montón de cosas que, bueno, le vas a poner en valor. Y vas a decir, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Pero está en vos. Lo bueno es que tenés las herramientas, no es que depende ni del destino, y relajate, y no sé qué, y la religión, y esto. No, sos vos. Tenemos que ser, viste, racionales, aprovechar todo, ya que estamos en la época de tecnología, de conocimiento. Dale, vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con lo más avanzado que exista, y con lo que vos quieras jugar. Está todo ahí. Es cuestión de agarrar y empezar. Lo segundo que habías dicho.
El tema de la regeneración, lo regenerativo. Porque justamente, ¿no? Hablamos de, bueno, la posibilidad de regenerar determinadas situaciones desde el ámbito de la pareja o de una relación o de un... Nada, ¿no? La situación...
No, lo había formulado de otra manera.
Sí, que me preguntaba cómo se trabajaba el aspecto regenerativo en lo experiencial. Si es posible, si hay que salir de este paradigma y romper, digamos, con otro lenguaje.
Salgamos. ¿Por qué tenemos que salvar todo? Tenemos que salvar el arte, tenemos que salvar la pareja, tenemos que salvar esto. Todo hay que salvarlo, ¿no? Hay cosas que no hay que salvarlas, muchachos. Hay cosas que hay que decir. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar el modelo. No quiere decir matar a nadie. Significa cambiar el modelo, cambiar el estilo. La estructura de eso, no tironear todo para que encaje todo y entonces no sé qué. Hay veces que no encaja porque justamente la idea era otra. La experiencia regenerativa no existe porque la experiencia es una dinámica de consumo situacional y de ir generando una, lo que podríamos, que este año lo vamos a trabajar, que es la lógica de los receptores. Que eso está en tu cerebro, que funciona así. Tu cerebro funciona con receptores. ¿Qué es eso que quiere decir? Con slots. Cosas que ocupan el lugar de otras cosas. Entonces, vos tenés que ver que tenés que trabajar con una lógica de, bueno, si yo estoy buscando, soy un coleccionista de experiencia, que va diciendo, bueno, ay, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Ya es un lenguaje que no es regenerativo, porque la idea de algo regenerativo es que no sea un inventario que vos te haces y decís, es una lista, y que cuando terminás, ya voy, y terminás con la lista, ah, ya, bueno, ya estoy. No, acá tenemos que darle un valor a la vida más allá de toda experiencia. Mirá lo que te voy a decir, más allá de toda experiencia. Vos no tenés que cansarte de vivir por más que alguien te expida el certificado de que ya pasaste por todas las experiencias de tu vida. Minga, minga. Siempre hay algo que es post-experiencial que tenés que atravesar. Y eso es lo lindo que tienen las situaciones. Que las situaciones no se acaban nunca.
Y los que dicen que la vida es un conjunto de experiencias.
Claro, pero te están queriendo vender esta limitación, esta cosita. Son los mismos que, y sí, no están en un trip regenerativo. Están en una cosa de, bueno, agarramos, disfrutamos un poquito, manoteamos un placer de acá y de allá. Y después, bueno, vamos haciendo la valija, vamos cerrando, muchachos, vamos resumiendo y vamos saliendo. Y vamos, pero nosotros acá lo que tenemos que pensar es cómo hacemos, si pensamos que, como cada vez más va a ocurrir, que las ganas de permanecer vivo cada vez van a ser más relevantes en el resultado final de estar vivo. Porque técnicamente cada vez hay más recursos para expandir la vida, pero lo que no te pueden dar técnicamente es la motivación, el purpose, ¿eh? Ese motor de energía, de apego a la vida. Eso, muchachos, no se consigue en Garbarino, no va. Eso es algo orgánico que lo tenés que tener vos, porque es lo que significa que siempre vas a querer más, sanamente, orgánicamente, comprometidamente con el mundo y con la vida. La única manera que tenemos es que las herramientas técnicas, todo esté supeditado a ese motor central. Y para eso yo necesito que no te aburras de la vida. Porque si vos te empezás a aburrir o empezás a, viste, falopearte con las experiencitas y con las cositas y va a llegar un punto que eso es síntoma de que estamos, viste, estamos bajando. Lo que pasa es que ahora se empieza a bajar a los 14 años. A los 15 años, los pibes que salían hoy de la voz, querida vecina. Vos, las caras, yo te juro, yo quería hacer una producción fotográfica. Ah, bueno. Claro, es una experiencia calurosa. Yo, ¿viste las caras que este pibe
que
estas caras de que los pibes ya están, viste, ya
tienen de 16, vuelta?
¿Qué tenían? 16 los pibes.
Están agotados, ya nacieron cansados.
Ya está, viste, nacieron cansados. Pero por eso tenemos que entender cómo funciona. Esto nos están echando. Estábamos, Pau.
Te tildaste.
Tengo la sensación de que si voy por el lado que quiero ir, se abren demasiadas puertas,
demasiadas posibilidades,
demasiadas experiencias, demasiadas situaciones. No, a ver, me cuesta hacerme una idea precisa de algunas cosas, en el sentido en el que por momentos tengo la sensación de que hablamos de la vida como un objeto, como una especie de objeto estático, por lo menos me da la impresión. Y a ver, cuando se plantea
me tiró un cascotazo tremendo y ahora se va por... Yo mejor me voy.
A ver, te tiro una.
No, pero espera. Quiero aclarar, por si no, quizás me expresé mal, pero... yo más dinámico que lo que estoy planteando. ¿Me dejás? Yo estoy planteando el colmo de lo dinámico, digo, porque si estoy planteando un lenguaje situacional, un lenguaje regenerativo, permanente, un motor permanente, digo, algo estático no me parece estático, sí me parece que apunta a la persistencia, a la no dilución, pero yo, eso no es el estático.
Sí, no me refería a estático desde ese punto de vista.
Pero después hay que estar constantemente en transformación y constantemente en crecimiento.
Bueno, entonces empiezo por otro lado. A ver, uno como una persona... que percibe el mundo que lo rodea, me es difícil bajarme de esa base como para empezar mis supuestos, en el sentido en el que uno percibe todas las cosas como experiencias o situaciones. De nuevo,
hay algunas experiencias que pueden ser una cuestión de situaciones, otras no.
Está bien, pero de última es una cuestión semántica de definir cuáles son las condiciones de una situación, cuál es el universo de una experiencia, cuál es el universo de una situación, más allá de que lo hemos discutido varias veces. Entonces, me cuesta el ejercicio de cuando hablamos de la vida por la vida, de la vida por la vida misma, de la vida por el valor de la vida, no pensarlo como las cosas que uno hace en la vida, digo, como las experiencias que tengo, como las experiencias, no tal vez como la define acá el muchacho, pero como el conjunto de percepciones de mi continuidad.
Bueno, sí, de nuevo, vos podés, viendo un atardecer, podés capturar solo la calidez en táctil del sol, sensorial, o podés ver la estética, o podés ver la situación, porque no es lo mismo ver ese atardecer en la parada del 160 que verlo, no sé, en otro lugar. Podés ver un montón de cosas, porque quizás pasó algo justo antes de ese atardecer.
Pero después, todas esas cosas las veo como una experiencia.
No, bueno, porque es así.
O estás en la parte, lo que cambia, o las cosas que se cambian, por lo menos de tu descripción, son cosas técnicas. Pues, o estás en la playa, no, o en la parada del 160, no, o te pasó algo, o hubo una experiencia, no, antes que fue diferente.
No fue una experiencia, no es una experiencia en el sentido. Primero que una experiencia es un protocolo de previsibilidad relativamente equivalente para los que la atraviesan. Como decía este muchacho, poco puede salir mal de una experiencia. Yo lo que estoy planteando es que en la vida las cosas que tienen más valor son aquellas que podrían haber salido de otra manera y que precisamente vos hiciste y transformaste la realidad y creaste cosas que de ninguna manera tenías garantizado. Si vos vas a pensar que la vida es un parque de diversiones, que vos vas pasando experiencia en experiencia, lo que vas a hacer, nunca vas a construir nada, en particular ningún parque de diversiones ni nada, porque vos sos una especie de consumidor de experiencias, de un contexto, que es un concepto de vida muy limitado. Y hay otras maneras de apreciar la vida, de relacionarse con la vida.
Pero no sos todo el tiempo un poco consumidor, un poco generador de experiencias barra situaciones. O sea,
digo, no, pero no es lo mismo, vos ponés en la misma línea experiencia situación.
No,
yo
no,
lo que estoy diciendo es que la experiencia.
No la pongo en la misma línea, lo ponía como que podés ser consumidor generador de experiencias, podés ser consumidor generador de situaciones.
Está bien, pero el que genera, a ver, de nuevo, no da lo mismo, porque aparte no es tan fácil. Para empezar, yo creo que buena parte de la población quizás tiene una dimensión situacional pobre atendiendo a nula. No sabe lo que es una situación, sabe lo que es una experiencia. Hay muchas maneras de vivir la vida. Vos podés ir viviendo la vida más o menos aceptando los empujoncitos que te da tu circunstancia, o podés tratar de hacer muchas otras cosas, desde gente que se revela ante determinado tipo de condicionamiento, hasta gente que puede dar vuelta una cantidad impensada e ilimitada de cosas. Una persona que, por ejemplo, hackee su biología, no es lo mismo un tipo que está viste, escuchando chamamé y está esperando la hora de la torta frita. O sea, no es lo mismo. O sea, hay una manera. Sí, son todas experiencias. El tipo que está por apretar el botón del apocalipsis y que va a acabar con todo el universo, y también está en una experiencia. Pero puta, que es una experiencia diferente. O sea, son experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque algunas no son experiencias. Son otra estructura vital. Son otro dispositivo vital. Estás en otra lógica. En un caso, es la diferencia, por ejemplo, entre el cine mudo o el cine hablado, o un teatro en donde vos solo ves al tipo, al actor, lo que hace, y después te vas a tu casa, o ahora re loco que son el teatro, ¿qué hacen? ¿No? Interactuás o te pegan cachetazos. Bueno, no es lo mismo. Tenés un tipo de interactividad, de participación diferente. O no es lo mismo leer un sitio web que no puedes decir nada, o entras y podés opinar o podés generar
pero una entiendo, nota. Pero siento que en todos los ejemplos que me estás dando lo que varían son intensidades, propósitos
no,
o...
Eso, porque lo estás, está, hay algo que te estás perdiendo en todo esto. Pero de nuevo, imagínate que vos tuvieras un sentido. Imagínate, ¿no? No, porque imagínate a alguien que nunca escuchó nada y yo y me dice, pero al final que, no, bueno, hay un sentido que hay ruido, ¿viste? No es solo rojo o viste dulce, o, no, hay, ¿viste? Hay un do, re, mi, eso es otra dimensión. Imagínate, ¿no? Que tuvieras, que lo tenés, que todos lo tenemos, un sentido para calibrar, para paladear experiencias y situaciones. Imagínate eso, que tuvieras un órgano, una papila, un tímpano, una membrana que te permite tocar, palpar, vivenciar, romper, construir algo que se llama experiencia, situación, whatever. Imagínate, en términos teóricos, ¿viste? Para que veas que no es simplemente composición de todo lo anterior, que es algo diferente.
Lo que pasa es que me lo puedo imaginar en términos teóricos. El punto me parece que está en... Bueno, tal vez es mi me veo limitado por los sentidos y por la percepción,
claro,
por mi visión perceptiva de las cosas.
Claro, pero te doy otro ejemplo. La percepción de Maradona metiéndole el gol a los ingleses no es la misma que la percepción de un muchacho muy parecido haciendo un gol muy parecido en una cancha igual y demás contra el Deportivo Riestra. ¿Por qué? Porque cuando Maradona está haciendo el gol a los ingleses después de la guerra de Malvinas y todo, Maradona, aún Maradona, tiene un órgano situacional que le permite imaginarse a todo un país gritando un gol y después de la guerra y todo eso, y es algo que genera un impacto, una sensorialidad, una emocionalidad totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque el tipo es consciente, no se apegó solo a lo que veía, a lo lindo de gambetear a un tipo, a lo que sea. Hay todo un contexto muy rico, muy profundo, de muchos layers, en donde eso multiplica el significado de esa experiencia.
Okay, creo entender un poco lo que estás diciendo, pero mi incapacidad, tal vez, de este intercambio, tiene que ver con que tengo la sensación de que eso lo... O sea, yo lo tengo prendido todo el tiempo. Que eso está prendido todo el tiempo.
Está prendido, pero no es que vos
lo prendés o lo apagás. ¿Se entiende lo de la percepción de esos otros planos, pero que están más allá de lo que técnicamente está ocurriendo a un nivel físico, ¿me entendés?
No,
si el tipo está encarando...
Está prendido, pero si no lo ejercitás se atrofia, como todo. Si vos no ejercitás tu oído situacional, se atrofia y terminás pensando que no existen las situaciones.
Para una pregunta, sí. No entiendo muy bien. Porque yo también lo veo como un poco con intensidad y me cuesta entenderlo. Este otro chico en una escena parecida, que no es conocido ni le está metiendo un gol a los ingleses ni nada por el estilo. No sé sus condiciones particulares, pero no puede llegar a estar en una situación.
Sí, puede estar en la situación. El tema es que la dimensión situacional es muy diferente. Quizás sí, el tipo está haciendo ese gol, lo secuestraron a la familia,
claro,
está jugando un picado, y ya siente mucho más que Maradona. Porque el tipo está Jack Bauer ahí, le dicen a Jack Bauer que
Jack
nunca,
Bauer está siempre.
Que nunca jugó un partido de fútbol, le dicen, Jack, para salvar el mundo tenés que jugar ese partido.
Y empieza el contador.
Unos chinos y tenés que hacerle un gol para campear.
Y empieza el contador.
Y lo de Maradona es un poroto. ¿Cómo?
Sí que pasa algo tan trascendente, no entiendo eso.
No entendí la frase, perdón.
Como, sin algo tan exagerado, ¿cómo me lo explicarías?
Sin algo tan exagerado es que todos los matices situacionales dependen de vos, qué lectura profunda haces de cada situación.
Claro.
O sea, de si esos niveles de significancia son parte de un lenguaje y de una sensibilidad. Porque suponete que una persona que de repente se pega un golpe en la cabeza, para poner un ejemplo teórico, quizás puede atravesar una situación de gran significancia, pero como está aturdido, perdió el contexto o se le borró una parte de su memoria, no sabe lo que está haciendo y no va a tener un registro situacional que si tuviera toda su conciencia. De nuevo, es parte de la visualización interna que vos hacés de las cosas. Cuando vos sabes, si yo te digo, este botón rojo genera algo y vos me decís, ¿pero qué hago? Y yo te digo, no, dale, apretalo. Y vos me decís, no, pero quiero saber, quiero representarme qué es lo que estoy haciendo con este botón rojo. Si yo te digo, no, con esto pedimos una pizza. Ah, bueno, dale. No, pero era el apocalipsis. Pero pizza, apocalipsis. Pizza, apocalipsis. El botón rojo es el mismo. Pero en tu mente vos te representás qué es lo que está pasando profundamente con esa acción.
A ver si...
Espera, que estoy bien.
Perdón.
Por ahí, o sea, se me ocurre que una posibilidad para llevarlo a un plano, como dice Juli, por ahí menos exagerado, más bajado a nuestra realidad cotidiana, es capaz pensar en que estamos un poco, como acá se habló varias veces, vacunados ya situacionalmente. Ya nada te sorprende, nada te llama la atención, nada te parece asombroso. Entonces, es como que requiere de que el chabón hable del apocalipsis para que vos digas, ah, esto es una situación, esto es personal y esto es diferente de una experiencia. Pero si nosotros no viviésemos tal vez tan alrededor de cuatro paredes acolchonaditas y caminando por la vida con un traje de, viste, la burbuja, el papel burbuja todo el tiempo, capaz sería mucho más fácil reconocer esas dimensiones que diferencian o que hacen a ese matiz entre la limitación de una experiencia y lo que puede ser la continuidad de una situación.
Excelente. De hecho, yo lo que digo es, porque es un poco triste que yo tenga, y me siento mal, me arrepiento de acudir a ejemplos tan clásicos, ¿viste? En donde estaba involucrada la patria, el fútbol y todas cosas, que, porque en realidad lo que yo quiero, como dice Vicky, es que si uno tiene conciencia de las cosas y de cuál es el por lo que uno está peleando, por lo que uno está haciendo las cosas, tiene otra dimensión.
Claro.
Emplear tiempo en algo, esforzarse por algo, no es lo mismo hacerlo situacionalmente en contra de un montón de fuerzas del entorno que con el apoyo y el aplauso de me gusta, bravo, todo y todo está bárbaro y estás haciendo lo que todos quieren. No es lo mismo, situacionalmente no es lo mismo. Y fuimos programados, por ejemplo, para rehuir de la adversidad, para rehuir de hacer algo que le choque a los demás o que vaya en contra de los intereses de la mayoría. Y ahí es donde nos tunearon y nos incapacitaron para que no sintamos el gusto, el atractivo, el desafío de poder hacer algo. Y uno dice, ¿cuál es la mayor situación imaginable? ¿Cuál es la mayor? Porque cuando encontremos la mayor situación vamos a encontrar la mayor motivación, el mejor lenguaje para pegarnos a la vida. Y el mejor lenguaje es defender nuestra vida contra todo y contra todos. Contra todo y contra todo. Cuando vos estás compenetrada en el tema de la defensa de tu vida, ahí se abre una situación, es la situación más hermosa de todas. Porque estás vos frente al mundo. Y ahí es donde se va a ver tu independencia, se va a ver tu coraje, es un relato, es una estructura, una narración maravillosa. No es lo mismo que decir, bueno, los pibes, un Messi, por ejemplo, Messi que se la pasa haciendo cosas increíbles en la cancha, con una pelotita y demás, pero Messi está un poco como la chica que trajiste vos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo maravilloso que haga Messi situacionalmente no deja de ser una pelota, un partido de fútbol, una camiseta que gana uno, gana otro, y sí, entra y es plata, y te lleno de plata, y cada gol te pago 10 millones, y vos lo ves en la carucha de Messi, que es muy honesta, es tan honesta como la piba hasta la caja de Vicky, quedando ya las cajas de Vicky. No, la caja de Vicky.com, es un buen negocio. Escúchame, ya no tiene situacionalmente nada, ¿me entendés? No siente nada. Porque no, aparte no está haciendo nada, es una pelota que entra en un arco y no hay nada, no está salvando el rescate de nadie. Jack es el único partido de fútbol que tiene la vale la pena jugar situacionalmente, es el de Jack Brown.
Qué final.
Qué
final.
Pablo, dale, cerra un poquito, cerra vos, dale.
Bueno,
no,
una cuestión muy chiquitita.
Dale que estamos recontra.
Ah, ya, bueno, entonces.
No, si es chiquitita, dale, cerra vos.
No. Quizás la manera de entusiasmarse con las posibilidades o con las situaciones posibles es que habla mucho del FOMO. ¿Se acuerdan que era el FOMO? Fear of Missing Out.
y lo ponen como algo negativo, ¿no? Como el miedo de estar perdiéndose algo y como eso te trauma y demás. Y nada, darle una connotación.
¿Qué estás haciendo en Facebook?
Darle, es que sí, pero darle una connotación positiva al FOMO y decir, o sea, más que el miedo, la estimulación, el desafío, que es saber que hay un montón de cosas que no estás haciendo y que quizás te estás perdiendo y nada, eso, ¿no? Poder ir hacia eso también.
Excelente, bueno, muchísimas gracias a todos, espero vernos el próximo. Hasta luego.